Semana número 17, la estamos transitando, edición del martes 25 de abril del 2023. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Diálogo abierto de Mex Urtiz Berea con el presidente Alberto Fernández. El presidente Alberto Fernández pasó por el mañana y dialogó con Mex Urtiz Berea y Matías Moussed sobre la interna del Frente de Todos. Aseguró el presidente: no importa quién sea mi candidato favorito, yo quiero que la gente lo elija. Habló sobre la inflación, señalando a los trabajadores informales como los más perjudicados, pero también aclaró que el salario formal no pierde con la inflación y que hay 102 paritarias abiertas en todo el país que constituyen un sistema de corrección por la inflación. En ese sentido, llamó a trabajar por los sectores informales que no cuentan con esos mecanismos ya reglamentar la economía popular. Respecto a los problemas económicos, también sostuvo el presidente que Argentina resolverá muchos problemas cuando terminemos de construir el gasoducto y podamos exportar para que ingresen dólares. Finalizará entre el 20 de junio y el 9 de julio. Enseguida, fragmentos de la charla del presidente con Nacional Rock. Habló el director argentino ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, quien sostuvo que me pone triste por lo lógico que debería ser tener una actitud de país, y también considerando que todo el marco de relación con el FMI pasó a ser discutido de cara a la sociedad, habiendo pasado por el Congreso y no cerrado a espaldas del pueblo y contra sus intereses. De esta manera, Chodos se refirió a la denuncia que hizo acerca de que tres economistas macristas del gobierno de Mauricio Macri, a los que calificó de antipatria, le pidieron a funcionarios del organismo multilateral que no brinden asistencia a la Argentina hasta que asuma una nueva gestión. Habló el intendente de Pehuajó con la radio pública, Pablo Zurro, señalando que la gente y la historia le piden a Cristina que sea candidata. Zurro destacó el liderazgo de la vicepresidenta Cristina Fernández y de cara a las próximas elecciones afirmó que la gente y la historia le piden a Cristina que sea candidata. Pablo Zurro sostuvo que nadie puede representarnos como Cristina y manifestó: presidenta o no presidenta, la líder es ella. En ese marco consideró que si Cristina es candidata no tiene que haber paso en el Frente de Todos, y entre otras cuestiones aseguró que la actual vicepresidenta nos garantiza una buena discusión con el Fondo Monetario Internacional. También habló el senador nacional por la Capital Federal, Mariano Recalde, al expresar que la declinación de Alberto ayuda a convocar a los desencantados. El senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos y abogado Mariano Recalde se refirió a la decisión anunciada por el presidente Alberto Fernández de bajarse de la carrera por la reelección. Además, el entrevistado habló de sus expectativas por la aparición que Cristina hará este jueves en el Teatro Argentino de La Plata. Es muy importante porque ayuda a convocar a los desencantados. No vamos a seguir por el mismo camino, sino que proponemos algo más profundo y diferente a lo de los últimos 4 años. Y que haya tenido ese gesto ayuda un montón, como también que haya dicho que se va a dedicar toda su energía en gobernar y resolver los problemas en lo que queda del mandato, expresó y agregó: eso es prioridad para nosotros, que a los que les toca gobernar estén abocados a eso, y no como pasa en la Ciudad de Buenos Aires, que hace un año está abandonada por el jefe de gobierno porteño. Con Nacional Rock habló el jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, al analizar el renunciamiento de Alberto para la reelección y cómo se configura el armado electoral en la provincia. También dijo que a Vidal le debería dar vergüenza hablar de educación. Sobre una eventual competencia para la gobernación, Bianco recordó que Kicillof no tiene problema en competir si algún compañero o compañera tiene un proyecto alternativo, aunque blanqueó sobre el acto de Tolosa Paz que no cree que tenga muchas chances de enfrentar con éxito al gobernador. Para el Armado Nacional, Bianco volvió a insistir con la candidatura de Cristina y supone que será candidata de unidad, pero advierte, no creo que nadie se le anima a Cristina, y si se animan probablemente les termine sucediendo lo que le pasó a Randazzo. A 9 años de la tragedia, el incendio en el depósito de Iron Mountain fue circunscripto y llevará 2 semanas de extinción. El incendio desatado ayer en el contrafrente del depósito de la firma Iron Mountain en el barrio porteño de Barracas fue circunscripto y su extinción demandará 2 semanas, mientras que hasta este lunes por la noche se habían derrumbado 2 paredes, una de manera parcial y otra total, sin reporte de daños personales, según informaron fuentes de seguridad de bomberos de Ciudad de Buenos Aires. El fuego está circunscripto y va a tardar unas 2 semanas en ser extinguido. Hasta el momento estamos trabajando en el enfriamiento porque tenemos la orden de no ingresar, dijo anoche el comandante de bomberos de la Capital Federal, Gabriel Acosta, a la señal de noticias C5N. Cristina Kirchner apeló y reclamó ser absuelta en la causa Vialidad. La vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que deje sin efecto la pena de 6 años de prisión e inhabilitación que se le impuso en el juicio por la causa Vialidad y que se disponga su absolución, tras argumentar que el fallo en su contra contiene arbitrariedad fáctica y normativa y constituye un supuesto de enorme gravedad institucional. Por su parte, el fiscal Diego Luciani también apeló y pidió que Casación agrave la pena a la vicepresidenta y otros acusados y se les condene además por el delito de asociación ilícita, según los escritos a los que tuvo acceso la agencia de noticias Telam. Este último cargo fue descartado por el voto mayoritario de los jueces del Tribunal Oral 2, Jorge Gorini y Rodrigo Jiménez Uriburu, con disidencia en ese aspecto del tercer magistrado Andrés Basso, cuando el 6 de diciembre pasado se condenó a la vicepresidenta por supuesta administración fraudulenta con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Anunciaron un plan de inversión de Edesur con 278 obras en 12 partidos del conurbano. El ministro de Economía, Sergio Massa, dio a conocer un plan de obras de energía eléctrica por unos 7.000 millones de pesos que la distribuidora eléctrica Edesur deberá llevar adelante en 12 partidos del conurbano bonaerense, con el objetivo de resolver los cortes de suministro en amplios sectores de la población de la zona sur del área metropolitana ante los picos de demanda en invierno y verano. Los trabajos en la red se llevarán a cabo durante los próximos 180 días, beneficiarán a unos 600.000 usuarios y serán financiados con parte de los ingresos por facturación que recibe Edesur, explicó Massa al encabezar la firma de acta de compromiso ayer por la tarde en el Centro Cultural Kirchner. Tras el apartamiento de Maíquez, en el tema Ara San Juan conformaron el tribunal que revisará el sobreseimiento de Macri. La Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal notificó a las partes la integración del tribunal que revisará el desprocesamiento de Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje a familiares de las víctimas del naufragio del submarino Ara San Juan, luego que el magistrado Carlos Maíquez fuera desplazado del caso por presunta cercanía con el expresidente, informaron fuentes judiciales. Hágase saber a las partes que este tribunal se encuentre integrado para intervenir en las presentes actuaciones por los doctores Ángela Ledesma, Alejandro Slocar y el suscripto, consignó la resolución firmada por Guillermo Jorge Jacobucci. En Salta secuestraron casi 350 kilogramos de cocaína y 80 millones de pesos en un operativo de gendarmería. Casi 350 kilogramos de cocaína fueron secuestrados cuando eran transportados ocultos dentro de un tanque cisterna remolcado por una camioneta en la ruta provincial 5 en Salta, y los investigadores detuvieron a 4 personas acusadas de integrar una organización narco a la que se le incautaron vehículos y más de 80 millones de pesos, presuntamente producto de la venta de estupefacientes. Fuentes judiciales y de gendarmería aseguraron que entre los detenidos se encuentra el presunto jefe de la organización, su hijo y otros dos hombres hermanos entre sí, quienes ya fueron sometidos a una audiencia de imputación en la que se requirió que permanezcan con prisión preventiva al menos durante los próximos 90 días. Arrancan los alegatos para las defensas por el femicidio de Anaí Benítez. Los abogados defensores de Marcelo Villalba y Marcos Bazán, los dos acusados por el femicidio de Anaí Benítez, la adolescente de 16 años que fue retenida, drogada, violada y estrangulada en 2017 en la Reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora, comenzaron ayer sus alegatos en los tribunales de ese distrito bonaerense, informaron fuentes judiciales. Las mismas fuentes, afirmaron que abrirá la jornada el abogado Manuel Garrido, representante legal de Bazán y director de la ONG de Innocence Project Argentina, mientras que luego alegará el defensor oficial a cargo de la defensa de Villalba. A continuación de ello se prevé que el TOC 7 establezca una fecha para la lectura de la sentencia y pase a un cuarto intermedio. Escándalo en la ciudad de Buenos Aires. Juntos por el Cambio frenó la citación del titular de la Comuna 15 por la demolición de un espacio comunitario. Los diputados porteños de Juntos por el Cambio no prestaron ayer lunes quórum en la Comisión de Participación Ciudadana que iba a tratar la citación impulsada por el Frente de Todos del presidente de la Comuna 15, Martín Garcilaso, para que dé explicaciones por la demolición del espacio comunitario conocido como el Galpón de Ortúzar. La reunión de diputadas y diputadas fue convocada ayer por la tarde en el Salón Perón del Parlamento porteño, pero el debate no se llevó adelante debido a la ausencia de los 9 integrantes del oficialismo porteño, de un total de 13 miembros. La actividad económica aumentó un 0,2% en febrero, según un informe del INDEC. La actividad económica durante el mes de febrero subió 0,2% en relación igual mes del año anterior, pero no mostró mayores variantes en relación a enero, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. De esta manera, en el primer bimestre del año, el estimador mensual de la actividad económica creció 1,6% en relación a enero y febrero del 2022. Desde el Ministerio de Economía estiman que el Producto Bruto Interno, del cual el EMAE, el estimador mensual de la actividad económica, comparte varios indicadores, subirá este año 2% a pesar de la fuerte sequía que afectó al sector agropecuario. Sobre la recuperación económica en minería, el empleo creció 9,2% interanual en diciembre y el trabajo femenino un 28,1%. El empleo en la actividad minera alcanzó en diciembre de 2022 a 37.780 trabajadores, con un incremento interanual del 9,2%, que, en el caso de la mano de obra femenina, ascendió al 28,1%, de acuerdo con datos difundidos por la Secretaría de Minería. Detrás de estos datos hay familias, comunidades y un país que crece, sostuvo al respecto la Secretaria de Minería, Fernanda Ávila, quien añadió en su cuenta de Twitter que impulsar la minería, es impulsar el desarrollo federal. Volviendo al tema de los funcionarios macristas, fueron denunciados los funcionarios del macrismo por traición a la patria. El abogado Alejandro Sánchez, Calvert Maten, acusó penalmente por ese delito a los exministros de Economía Hernán Lacunza y Alfonso Prat-Gay, y al expresidente del Banco Central, Guido Sandleris, a quienes también responsabilizó por realizar gestiones para evitar que el país obtenga un desembolso de dinero del Fondo Monetario Internacional. En deportes, siguiendo con la fecha de la Liga Profesional de Fútbol, la número 13, todas victorias visitantes. En el Estadio del Guapo, Barraca Central cayó por 2-0 frente a Defensa y Justicia, con goles de Cardona y Peinipil. Racing, en el Cilindro de Avellaneda, del Juan Domingo Perón, cayó estrepitosamente ante Atlético Tucumán por 3-1. El gol de Racing Romero para los tucumanos Sánchez, Ortiz y Estigarribia. Y en un gran partido jugado en el Diego Armando Maradona de la Paternal, Argentinos cayó por goleada ante Gimnasia por 4-2, con goles de Heredia y Redondo para el Bicho, Lescano en dos oportunidades, Mamini y Torres para el Tripero. River sigue liderando, con 33 unidades, el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, seguido de San Lorenzo con 20 y 27, y ahora terceros, Defensa y Justicia y Belgrano con 24. En el mundo, Fox News anunció la sorpresiva salida de su presentador más conocido y aliado a Trump. Digamos que Fox News anunció ayer lunes la salida del presentador Tucker Carlson, cuyas repetidas afirmaciones sobre fraude en las últimas elecciones en Estados Unidos casi derivaron en un millonario juicio por difamación contra la cadena de noticias estadounidense. El presentador abandonó Fox News, según anunció el propio medio conservador, días después de que la cadena llegase a un acuerdo judicial por 787 millones y medio de dólares para evitar un juicio en el caso de difamación. Fox Media News y Tucker Carlson acordaron separar sus caminos. Le agradecemos su servicio a la cadena como presentador y antes como colaborador, dijo Fox News en un escueto comunicado, según informó la agencia de noticias France Press. La nota no explicó los motivos de la desvinculación, digo bien, de la desvinculación de Carlson, de 53 años, uno de los periodistas más famosos de los Estados Unidos. Carlson era el más conocido entre los presentadores de Fox y su programa nocturno Tucker Carlson Tonight lideraba el horario de máxima audiencia con un público muy fiel entre los televidentes de derecha del espectro político yanqui. Reunión especial del Consejo de Seguridad de Rusia defendió su intervención en Ucrania y recibió duras críticas de la ONU y los Estados Unidos. El secretario general de Naciones Unidas denunció la devastación del territorio ucraniano causada por la incursión rusa, pero el canciller Sergei Lavrov dijo que el operativo militar lanzado en 2022 fue para evitar que Estados Unidos y sus aliados perpetúen su hegemonía. Por 72 horas Estados Unidos anuncia que las partes enfrentadas en Sudán acordaron un alto el fuego tras las negociaciones mediadas por la diplomacia estadounidense. Blinken realizó el anuncio, que posteriormente fue confirmado por militares sudaneses y por las fuerzas paramilitares, fuerzas de respuesta rápida. A un año de ganar el balotaje, tras la crisis por la reforma, la popularidad de Emmanuel Macron se deforma y se desploma, Atención, un año después que el presidente francés Emmanuel Macron superara a su rival Marine Le Pen por 17 puntos en un histórico balotaje que le dio un segundo mandato presidencial, la promesa de unir a los franceses se diluyó a la misma velocidad que el desplome de su popularidad acelerado tras imponer su resistida reforma jubilatoria por decreto. Durante la campaña que culminó en la segunda vuelta el 24 de abril del 22, y consciente que el triunfo se explicaba en parte gracias al cordón sanitario contra su rival, Macron prometió unir a los franceses, gobernar con un método renovado y responder a la rabia de quienes votaron a la candidata ultraderechista. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y abrimos ya las puertas, se habrán dado cuenta que las abrimos hace rato, las puertas a la gran madrugada argentina. Y como siempre lo hacemos desde nuestro buque insignia, LRA1, Nacional Buenos Aires. En su frecuencia de 870 kHz, canal de onda media o canal de amplitud modulada, con estudios centrales en Maipú 555, capital federal de la República Argentina. Y naturalmente, además de las portátiles, nos escuchás a través de las computadoras, notebooks, netbooks, tablets, radionacional.com.ar, también con el celular, si estás acostado, pones el celular, bajás la aplicación Radio Nacional App. Y con nuestro himno, el que nos identifica, himno ciudadano, si los hay, la Milonga Roja. Ahí tenés el fuelle de Ramiro Boero, el piano de Juan Pablo Gallardo, el contrabajo de Manuel Gómez, la batería y la percusión de Augusto Argañarás, y detrás de todos ellos, los integrantes de la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro. Una nueva jornada, una nueva madrugada, donde no hace tanto frío, una madrugada que la podemos llevar bien tranquilitos hoy, Una madrugada para, de pronto, caminar las calles de la ciudad, ¿por qué no? O si tenés una casa grande y no estás con mucho sueño, escuchar la radio pública desde un jardín. Para respirar aire puro, y el aire puro de la radio pública, el aire que nos une. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre, Claudio Orellano. Para los íntimos, Claudio César. Y ya, después del tronar de los violines, la presento a ella. Ella, quien conoce la noche como nadie. Una cultura popular andante, escultora también de este segmento horario. Por eso la aman desde distintos puntos del país. Desde La Plata al mundo, Sonia Cristina Ferraris. ¡Buen día!
Excelente madrugada, mi querido Claudio César Orellano, pero cada vez más pomposa sus presentaciones. Es demasiado generoso el amigo Orellano. Lo cierto es que aquí estamos, ha pasado lo peor, digo yo, ¿no? Siempre en referencia al pobre lunes. Ya estamos en martes, que no es poco.
Que no es poco. Ha pasado lo peor y no ha llovido, como se ha dicho. No. Así que eso me alegró bastante, pese a que estaba nubladito el cielo.
Sí.
Pero un cielo nublado que indica que no va a llover. Lo que sí, hubo mucho humo.
Sí.
Mucho humo provocado por ese incendio que hablábamos ayer en el departamento San José, en una localidad que seguramente es cercana al Río de la Plata y que por el viento invadió la ciudad de Buenos Aires. Me contaba hoy el chofer del charter que había mucho humo por la mañana y que se iba disipando mientras iban llegando al conurbano bonaerense, ¿no? Pero se notaba. Yo cuando me levanté esta tarde, quinto piso, se notaba el humo ahí sobre toda esa zona de Quilmes, Berazategui, porque desde mi quinto piso diviso a lo lejos Quilmes, Berazategui, y se notaba mucho humo, ¿eh? Mucho humo proveniente del otro lado de la costa.
Que se sumaba a la niebla también,
claro,
¿no?
Había también una... poquita, digamos, no tan densa, pero bueno, se sumó todo. Entonces, la visibilidad, por lo menos cuando yo viajé a la tarde, era de 400 metros, 500 metros, uh-huh. Se veía 5 cuadras y después era todo humo.
A la mañana estaba bastante reducida la visibilidad, por lo menos cuando yo me fui de la radio en la autopista, ¿no? Claro. En La Plata, Buenos Aires. Por esa combinación que decíamos, la niebla y el humo, claro. reducían bastante la visibilidad.
Había que tener mucho cuidado, sobre todo a tu hora, ¿no? Volviendo a tu hora, ¿no? Aunque venís más tranquila en el regreso porque todos vienen para acá.
Claro.
Yo también viajé hoy, estaba cansado, viajé en el charter muy temprano, 7:45, lo agarré bien, en tiempo, en forma, y me daba gusto cómo llegó rápido a Banfield. Claro, porque todos se vienen para acá. Y los locos que trabajamos a la madrugada, vamos a nuestra casa, porque terminamos el día, una parte del día, porque después tenemos que hacer cosas también. Así que bueno, ¿cómo fue tu día?
Bien, hermoso, movido para ser un lunes, viste que yo generalmente siempre te digo, no, muy lunes, tranqui, no, fue movido, bueno, tocó dentista nuevamente, ya hemos terminado por el momento, y sigo empastinando, sigo pintando,
me llevé, muy bien, te floreas, sí. Y haces ejercicio además.
Sí,
Ahí con las manos, con los brazos.
Sí, hoy me tocaron los marcos de las puertas, empastinar unos costados que habían quedado ahí de unos mosaicos de recién colocados. Y bueno, estos días ya me tocaron las paredes.
Bueno, yo con la actividad también he tenido que ir a hacerme mi sesión de kinesio, que me fue bien. Cumplí con todos los ejercicios con creces. Me veo con más fortaleza en la rodilla, menos dolor. Hoy sentí un poquito de dolor en el bondi. A los del bondi, ¿cómo manejan, chicos? En serio, le digo. Yo entiendo que están retrasados muchas veces, pero a veces manejan de manera brutal, ¿eh? Si uno no se agarra de los caños, de todo lo que tenés a mano, te podés ir al carajo y pegarte un gran tortazo, y después si te pegás un gran tortazo, hacer responsable a la empresa de transporte. Pues no puede ser que manejen con tanta brutalidad. No se puede manejar con tanta brutalidad a la madrugada. Sorprendido también hoy, y le contaba esto a Gastón, porque hoy, previo a irme a la Capital Federal a hacerme la kinesio, me fui al bar mío, preferido de siempre. A la mañana no fui porque estaba muy cansado, no fui a desayunar. Pero fui, digamos, a merendar, si querés llamarle, tipo 3 de la tarde. Sí, 3 y media, pues yo tenía la combi a las 4 de la tarde. Y le digo a una de las mozas divinas que tenemos ahí, le digo, tráeme lo de siempre, café con leche, con 3 facturas. Bueno, 1.200 pesos. Aumentaron 27%. Estaba 9.50 y me dice, Claudio, te tengo que cobrar 1.000. Porque yo le daba 1.000. pensando que era los 9.50 habituales, generalmente le doy 1.050, pero yo le doy siempre 100 de propina, le doy el 10%. Me dice, 1.200 hoy, Claudio. Entonces yo dije, claro, como para no, si aumentan las cosas, Arcor aumenta 15% sus productos, el dólar ilegal, vamos a hablar de eso, el dólar ilegal sigue creciendo, para que la harina no aumente y te estén cobrando el 27% un café con leche y 3 facturas más que horas atrás. Era sabido que eso iba a pasar. Si a vos te llegan las bolsas de harina carísimas, ¿qué pretendés? ¿Que no te aumenten? Te van a aumentar. Es decir, lamentablemente muchos dirán que... Yo, por supuesto que no hay que darle pelota al dólar libre, pero evidentemente el aumento del dólar libre tiene incidencia sobre los precios. Ahora quiero saber yo, cuando baje el dólar libre, ¿van a bajar los precios? Esa es la pregunta de siempre. No los bajan los precios. Los precios se quedan ahí. Entonces, hoy me vengo a enterar también que Arcor, Pagani, lo conozco bien, Arroyito Córdoba, ya mandó listas con el 15% de aumento en toda la lista de sus productos. ¿Hay que comprarle Arcor? No hay que comprarle Arcor. No le compremos Arcor. Cuando nos enteremos que el señor Terrabuzzi, que ahora no sé si... En un momento era Gilberto Montaña. No, ahora no sé Terrabuzzi a quién se vendió. Bueno, si el señor Terrabuzzi aumenta las galletas, no hay que comprar Terrabuzzi. Empecemos a tener también conciencia cívica. Conciencia cívica. No coalición cívica, ¿eh? Conciencia cívica, no coalición cívica. No coalición cívica libertadora. Conciencia cívica. Conciencia cívica. Responsabilidad cívica. Actuar como ciudadanos. Si vemos que una cosa aumenta, bueno, no la compremos, viejo. No la compremos. Si aumentó el paquete de arroz, no lo compremos. ¿Está? Y si alguien se hace el vivo, aplica de una vez por todas la ley de abastecimiento, ¿no te parece? No puede ser que se aumente así las cosas así de un día para otro. Yo la comprendí a la chica, pobre piba, ¿no? Me trajo la lista con todos los aumentos. Le digo, no, está bien, flaca, está bien, ¿qué voy a hacer? Sale 1.200, te voy a pagar 1.200. No voy a poner en cuestión, no me voy a poner a pelear con la empleada porque aumentaron la factura, las tres facturas con el café con leche 1.200 mangos. Es una barbaridad, además. Pero digo, bueno, a ver, si todo aumenta, ¿qué esperabas? ¿Que no aumente el café con leche con las tres facturas? Bueno, iré menos. Iré menos o me conformaré, Sonia, con un cortadito y una media luna. Es muy simple. Empezás a reducir. Bueno, será más café con leche, será un cortadito y una media luna. ¿Qué querés que te diga? Esto es imposible. Es decir, todo lo que vos vas arreglando en materia de sueldo se va pauperizando en la medida que siguen aumentando los alimentos. El primero de mayo, agárrate, pues tenemos aumento de todo el transporte. El subte se va a 67 mangos. De 58 a 67. El boleto mío, que yo vengo de Banfield para acá, se va a 55, creo. Y cuando venís de acá para acá, 44 se va a 50. Por supuesto que como ya cuando agarrás un segundo colectivo es proporcional, pagaré, ponele 27 mangos con 50, 30 con 50. Bueno, 80 mangos para venir acá. Quiero aclarar igual que lo que pagamos nosotros al lado del interior del país, nada. ¿Cuánto se pagaba en Mar del Plata? 200 mangos, me dijiste, hasta hace poco que estuviste en Mar del Plata, Gastón, ¿no? 200 mangos. En Córdoba se pagaba 100 pesos el boleto. Cuando yo me fui el año pasado, en agosto, se pagaba 70. Ahora se paga 100. En Bariloche 150 también, ¿no? Más o menos, andamos por ahí. Bueno, nosotros al lado de alguna ciudad del interior del país tenemos que cerrar el... Fermé la bouche, cerrar el pico. Pero lo cierto es que van a venir aumentos muy importantes y, por supuesto, Sonia, que debe venir de La Plata, también le va a aumentar la nafta. Aunque vos digas, poneme 4.000, pero te va a aumentar la nafta. ¿Está?
Cada vez tarda menos el tanque.
Claro, claro. Es decir, se va achicando el tanque. Vos pedís por 4.000 y se te va achicando el tanque. ¿Está? Entonces ya no tenés que pedir por 4.000. Capaz que tenés que pedir por 6.000. Colocame 6.000. Tremendo, ¿eh? Muchachos, pongan coto a esto, por favor. Lo digo con todo el amor que les tengo y con todo el respeto que les tengo. Pónganle coto a esto. Agarren a los empresarios y díganle, basta, muchachos, paren la mano. No puede ser. Y basta de especulación financiera, viejo. Basta de especulación. A los que especulan financieramente en cana. Presos. Basta. Se siguen llenando de guita y el pueblo se sigue cada vez va achicando más su poder adquisitivo. Y estos tipos, estos seis vivos de siempre, siguen ganando guita. Y siguen especulando y jugando la mega devaluación. Esto es un golpe económico explícito, artero y explícito. Esto es un golpe económico. Y hay que pararlo al golpe económico. Hay que pararlo. De una vez por todas, hay que pararlo. Y hay que denunciar, como hicieron bien, hay que denunciar a esos tres funcionarios macristas, Sandleris, Pratgay y Lacunza, sinvergüenzas, canallas, cínicos, que fueron a pedirle al fondo que no le den los fondos a la Argentina. Eso es traición a la patria. Eso es ser antipatria, apátrida. A eso se le llama apátrida. Pero además de apátrida, eso se llama golpismo. Y conspirar contra los intereses de la nación. Algo hay que hacer, ¿eh? Algo hay que hacer. No solamente denunciarlo. Sancionarlos, la tienen que pagar de alguna manera, y los especuladores también la tienen que pagar. Los especuladores que están tratando de alentar o echar más leña al fuego con una mega devaluación. Parece que no han ganado nada en todo este tiempo. Han ganado mucha guita con este gobierno, ¿eh? Han ganado muchísima guita con este gobierno. Y los ojeros sin liquidar la soja. Los ojeros no liquidaron. Entonces, a esa gente hay que sancionarla también. Porque juegan a la especulación todos los santos días. Basta, muchachos, basta, por favor, basta. Basta, piensen un poco en el pueblo. Piensen un poco en el pueblo. Piensen también en el gobierno que ha tratado siempre de conciliar con ustedes. Siempre el gobierno trató de conciliar. Siempre el gobierno trató de negociar para que no ocurra esto. Y ustedes hacen lo que se les canta. Siguen jugando a la especulación. Una vergüenza. Realmente me avergüenza de ver tanta especulación. Me avergüenza de que haya un golpismo explícito. Esto es un golpe económico explícito. Basta, muchachos. Basta. La verdad, son muy antidemocráticos y no quieren, no les interesa la patria. La verdad, no quieren a la patria estos tipos. Estos tipos lo único que les interesa es la guita. Además, muchos de ellos son muy brutos, pero les interesa la guita, ganan guita, ¿eh? ¿Y cómo ganan guita? Pero no en millones, en billones ya ganan. Y algunos en trillones. Buah. 3:38 de la mañana en toda la República Argentina, he dicho lo que tenía que decir, porque ya hay momentos que no te podés callar. No podés dejar pasar esto. No podés dejar pasar esto. Como tipo que quiere al pueblo argentino y como tipo que represento a una ideología nacional y popular, no podés dejar pasar esto. Yo soy peronista, viejo. Entonces, pienso en defender los intereses del pueblo desde mi lugar de comunicador, desde mi lugar de militante, desde mi lugar de ciudadano, asumir ciudadanía, hacer de ciudadano. Y cuando vos veas que alguno aumenta algún producto que a vos te interesa, no lo compres, directamente no lo compres. Que se lo guarden, que se lo guarden. ¿Alguna vez actuemos como ciudadanos? Por favor, como ciudadanos, cívicamente, respetuosamente como ciudadanos. Ah, me aumentaste los fideos, no te compro nada. Ah, me aumentaste esto, no te lo voy a comprar tampoco. Bueno, comeré otra cosa, qué sé yo. Con algo te vas a arreglar. He dicho, 3:39 de la mañana. ¿Cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, señorita Sonia?
Tenemos una madrugada con cielo mayormente nublado. Mira, 18 grados 8 décimas de temperatura, 23 grados la máxima prevista para hoy y se anuncian lluvias aisladas durante la madrugada, durante la mañana, hacia la tarde y recién en la noche hablamos de cielo mayormente nublado. Pero por lo pronto, según el Servicio Meteorológico Nacional, tendremos en la ciudad de Buenos Aires lluvias aisladas durante gran parte del día.
Ay, bueno, esperemos que no, mi querida Sonia. Bueno, tenemos las líneas nacionales.
Claro, nuestro WhatsApp, como siempre, 11-3870-7485, recuerden, allí los leemos, y la línea nacional para dejar grabados, 0810-222-0870, y aguante mi lobito.
Bueno, muy bien, bien lobo, ¿eh? Sí, qué partido, hoy vi una parte mientras estaba cenando con mi hijo, impresionante el lobo, pero hoy le salieron todas, Hoy le salieron todas, mirá que Argentina es difícil,
Yo escuché hasta el empate, 2-2, y ahí lo apagué,
Orellano. Claro, no, pero después vinieron dos
golazos. Cuando llegué acá me desayuné con...
pero un festejo inesperado de la gente tripera.
Tremendo.
Han ganado por goleada a un equipo fuerte como es Argentinos. Sí. Un gran triunfo, primera victoria como visitante de Gimnasia. Primera victoria. Bueno, no importa, bueno, pero 4-2.
Había que destacarlo.
Habría que destacarlo, claro que sí, por eso lo destaqué. Para que se ponga contenta. 3:41 de la mañana. Bueno, vamos a comenzar con la nota, la gran nota que le hizo Mex Urtiz Berea en el mañana al presidente de la República, Alberto Fernández. Hubo un diálogo abierto ahí en el programa que se difunde en Nacional Rock, en nuestra hermana Nacional Rock. El presidente aseguró sobre la interna del Frente de Todos: no importa quién sea mi candidato favorito, yo quiero que la gente lo elija. Habló sobre la inflación, señaló a los trabajadores informales como los más perjudicados, pero también aclaró que el salario formal no pierde con la inflación y que hay 102 paritarias abiertas en todo el país que constituyen un sistema de corrección por la inflación. En ese sentido, llamó a trabajar por los sectores informales que no cuentan con esos mecanismos ya reglamentar la economía popular. Respecto a los problemas económicos, también sostuvo el presidente que Argentina resolverá muchos problemas cuando terminemos de construir el gasoducto y podamos exportar para que ingresen dólares. Va a finalizar entre el 20 de junio y el 9 de julio, señalaba Alberto Fernández en diálogo con Mex Urtiz Berea.
Muchos sintieron esta decisión como que yo, para mí era lo que tenía que hacer, en el momento en que lo tenía que hacer, y ahora viene lo que tengo que hacer. Estoy muy tranquilo, es lo que tengo que hacer, simplemente.
Ajá.
Estoy muy tranquilo.
Pero esto que lo meditaste, porque en un principio pensabas formar parte de las PASO.
No, yo medito que la parte que yo pienso y que más me hace, más me interesa, es que mi preocupación es que la derecha no vuelva a gobernar la Argentina.
Sí.
Y que yo, la verdad, nunca ha sido un obstáculo, nunca será un obstáculo un proyecto colectivo.
Sí.
Yo aprendí con Néstor que la política es un proyecto colectivo, que no es un proyecto individual y que, por lo tanto, tenemos que asumirlo de ese modo.
Sí.
Entonces yo digo, ¿para qué yo voy a sumar un elemento más de disputa si lo que nosotros necesitamos no es pelearnos entre nosotros, es pelearnos
claro.
con los otros,
claro.
es discutir con los otros? Y entonces hay muchos compañeros que esto les cuesta entenderlo. Está muy claro que dentro de la coalición tenemos diferencias y esas diferencias hay que resolverlas amigablemente discutiendo y con el voto de la gente, sin dramatizarlo.
¿Muchos egos?
Y a veces sí, en la política eso pasa.
Y sí.
En la política a veces eso pasa y la verdad es que yo lo que quiero ahora es, la verdad es que estamos pasando un momento muy difícil porque la sequía nos deparó algo inesperado y una pérdida de casi 20.000 millones de dólares para la Argentina. Eso es mucha plata para la Argentina.
¿Qué te parece?
Es mucha plata para la Argentina. Tenemos que ver cómo capearlo, cómo ideamos una nueva solución, cómo sacamos el tema adelante, cómo sacando los problemas que nos dejó Macri con la deuda privada primero, con el fondo después, nos cayó la pandemia, pudimos capear el temporal de la pandemia, nos cayó la guerra, pudimos capear el temporal de la guerra, nos cae la sequía, bueno, ahora estamos capeando el temporal de la sequía y lo que en verdad quiero es tratar de concentrarme en que esto no...
¿Qué pasa en vos? ¿Qué dijiste? ¿Qué mala suerte que tuve, ¿no es cierto? Una cosa, ¿qué te pasa cuando vos te quedás, vos ahí solo, que decís, pasó todo esto y yo manejando el barco con todo este quilombo mundial?
No, además venía con una ilusión alucinante porque
claro.
venía con todo muy claro porque decía, yo ya sabía lo que había recibido, no, eso no me preocupaba, y sabía lo que teníamos que hacer. Pero el día 99 me avisaron que cambiaban toda la regla del juego, que se podía jugar con la mano, que podíamos pegar patadas, que... Dije, ¿cómo es que cambió todo, y cambiaron todas las prioridades, y de repente la salud se convirtió en la prioridad número uno, porque si bien es cierto que sabíamos que teníamos que volver a poner en marcha un sistema de salud que había sido destruido en la gestión anterior, creímos que podíamos tener más tiempo, pero teníamos que hacer todo a un ritmo increíble.
En un rato vamos a seguir escuchando fragmentos del presidente de la República a lo largo de todo el Diario Nacional. Dialogó con Mex, pasó por el Mañana, dialogó con Mex y con Matías Moussets sobre la interna del Frente de Todos, sobre la inflación, sobre los trabajos informales, sobre los problemas económicos. Abordó todos los tópicos habidos y por haber el presidente de la República, Alberto Fernández. Exactamente 3:46 de la mañana, seguimos de esta manera. Es 47 casi, en un ratito vamos a escuchar a Sergio Chodos, el director de argentino ante el Fondo Monetario Internacional, quien, apuntó contra los economistas del macrismo, Lacunza, Sandleris y Pratgay, por pedir al organismo multilateral que no brinden asistencia a la Argentina hasta que asuman una nueva gestión. Hay una denuncia contra los funcionarios macristas, como veníamos advirtiendo hace un ratito. Sonia, querida, te escucho, todo oídos.
Claudio César, empezamos a pasear por el país, nos vamos a Río Grande, allí en la provincia de Tierra del Fuego, donde el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 3 grados 3 décimas, la sensación térmica 1 grado 1 décima bajo cero y la humedad 85%. Para hoy, en Río Grande, el pronóstico indica una máxima de 9 grados, lluvias aisladas durante la madrugada y luego cielo mayormente nublado. Por Córdoba está ligeramente nublado el cielo, hay neblina que reduce la visibilidad a 9 kilómetros, 13 grados 6 décimas la temperatura, 95% la humedad, y para hoy por Córdoba se espera una máxima de 25 grados. Me voy a San Luis, el cielo está despejado, 14 grados y medio la temperatura, 24 la máxima pronosticada para hoy por San Luis, y en Paraná, provincia de Entre Ríos, el cielo está cubierto, está lloviznando y la temperatura es de 16 grados 3 décimas. Para hoy, por Paraná, se anuncian 22 grados de máxima con algunos chaparrones. Durante la madrugada, la mañana y hacia la tarde, cielo parcialmente nublado. Aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos 18 grados 8 décimas de temperatura, cielo mayormente nublado y esperamos una máxima de 23 grados con lluvias desde la madrugada hasta la tarde inclusive.
Bueno, ahí estaban comentando, sí, muy bien lo que dijo Sonia, en Paraná estaba lloviendo y parece que el enfermero Gaucho se comunicó con el programa de Martín y parece que en Pilar Santa Fe también estaba lloviendo, es decir, toda esa zona del litoral está lloviendo, tanto Paraná como Esperanza, Santa Fe... Pilar en Santa Fe, está lloviendo. Llamó el enfermero Gaucho en el anterior programa. Espero que nos llame a nosotros también el querido enfermero Gaucho, gran oyente de nosotros. La escucho, señorita.
Tenemos por aquí mensajes, Claudio César, que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Agradecidísimos estamos, como siempre. Saludos, amigos de Radio Nacional. Déjenme saludar a los compañeros vigiladores de esta audiencia en nuestro día. Desde San Luis soy Mario. Bueno, un abrazo bien fuerte a todos los vigiladores.
Muy bien, saludamos, sí, claro.
Y la frase del día, así de simple: calladito, bajo perfil, voy haciendo lo mío para que nadie con su envidia venga a dañar mis proyectos con sus pensamientos negativos.
Muy bien.
Beso grande, Mario, y feliz día, por supuesto. Un abrazo fuerte también para Betty Dovantón, que nos está escuchando en Paraná, en el condado de Bajada Grande.
Ah, mira.
Provincia de Entre Ríos. Abrazo, Betty, bienvenida. Hola, Sonia, Claudio, muy buenos días. Acá firme escuchándolos como siempre desde el barco pesquero, el Echizen Maru Lucio, nuestro amigo cocinero del pesquero allí en el canal de Beagle. Un beso enorme para nuestro querido
Lucio, amigo. Abrazo grande, ahí en las picadas aguas del Beagle,
Tito, el riojano cordobés, sin derecho y sin revés, allí en San José de la Dormida, que tengan un feliz amanecer. Sonia Ferraris, Claudio Arellano, los valientes de cada madrugada. Beso para Tito también. Julio Mazo nos dice, hola, muy pero muy buena madrugada, Sonia querida, Claudio, a todo el equipo nacional, buen martes, estoy firme, como bolón de barco. Beso grande a nuestro amigo de Santo Tomé, Julio Mazo. Hola, Sonia querida, Claudio, qué placer escucharlos en esta madrugada fresca por aquí, soy Ariel, nuestro amigo de Lugones, Santiago del Estero.
¡Epa! Muy bien.
Abrazo, Ariel, gracias, gracias por acompañarnos. Buenas madrugadas, acá desde Rosario, escuchando la radio, nos dice Rosa, nuestra amiga enfermera. Rosa, hacía rato que no nos escribía. Rosita, un beso enorme. Gracias, obviamente, en ella, a todas las enfermeras y a todos los enfermeros del país.
Muy bien.
Gracias por tanto. Buenas noches. ¿De dónde sale el valor del dólar blue? ¿De 4 que compran en unas cuevas? Si realmente fuera por oferta y demanda, debería bajar y no subir, porque hay más gente vendiendo que comprando. Esta información que llena noticieros solo es para reventar la cabeza de la gente, especialmente de los que no razonan. Es solo manipulación. María Teresa de Belgrano, un abrazo fuerte.
Tiene razón, pero lamentablemente María Teresa incide. Este tipo de información, lamentablemente, que le siguen dando manija a los grandes medios hegemónicos, incide. Incide porque se está hablando del tema. Lamentablemente lo instalaron, se habla e incide en el aumento de los precios. Tiene razón usted, María Teresa, pero el aumento del dólar, que lo manejan unos pocos, incide en el aumento de los precios.
Buenos días, estimados Sonia y Claudio. Gracias por acompañarme. Saludos cordiales a todos. Oscar Alberto Escobedo de Córdoba. Hola, señor Orellano. Soy Francisco de Resistencia, provincia de Chaco. Opino que por esos tres bandoleros que devuelvan el dinero que se fumaron cuando fueron gobierno. Un abrazo fuerte a nuestro amigo Francisco, entonces, que nos escribe desde Resistencia, provincia de Chaco. La primera vez que escribe, Francisco.
¡Epa! Bueno, nos sumamos al libro de actas, a Francisco.
Abrazo a Hugo de Mercedes. Por aquí nos dicen hola, hola, Radio Nacional, aquí siempre presente escuchando el programa. Buen martes. Soy Daniel de Bahía Blanca. Abrazo a Dani, que se sumó ayer a nuestro diario.
Muy bien.
Buenos días. Hola, equipo. Que tengan un gran martes. Delmo Enrique Mancilla desde Córdoba les escribe y los saluda. Hola, amigos de las madrugadas. Abrazo fuerte. Gracias por acompañarme. Juan de General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires. Buen día, Sonia, Claudio, equipo del Diario Nacional, escuchándolos e informándome como todos los días. Luis Alberto Weingart, de Algarrobo, el ex antártico, que envía un fuerte abrazo. Y uno más, Claudio. Buen día, desde aquí, Represa Patagónica, Néstor Kirchner, en Calafate, Santa Cruz.
Muy bien.
Mándennos un saludo a todos los compañeros que escuchamos Nacional. Soy Raúl Mereles.
Bueno.
Qué lindo. Aguante la Patagonia, amigos que están haciendo patria allí en Calafate, provincia de Santa Cruz. Bueno, en la Represa Patagonia, Néstor Kirchner.
¿Qué tal? Nos escuchan a través del EU23, Radio Nacional Lago Argentino, el Calafate. Nuestro saludo a toda la gente, a todos los compañeros de Radio Nacional Lago Argentino, Calafate, a nuestro querido Mario Bornia, Sonia.
A Raúl Mereles, entonces, y a él, por supuesto, en nombre de todos sus compañeros, un abrazo bien fuerte. Qué lindo, ¿no? Es cuando,
Raúl Mereles,
cuando nos hacen saber que estamos cantando presente allí en nuestra Patagonia. Y bueno, llegó el mensaje de Guillermina de Córdoba. Hola, queridos Claudio y Sonia. ¿Cuántas verdades dichas, Claudio? A los codiciosos desestabilizadores no les importa el pueblo. Acorralan al gobierno y, por extensión, a nosotros, con un objetivo que ya lo dijo Macri: dinamitar todo. Ojalá nuestro pueblo sea sabio y pueda ver dónde está el enemigo. Es un placer escuchar nuestro Diario Nacional. Feliz madrugada. Besitos, Guillermina y Pocho, entonces, cantando presente desde Córdoba.
Guillermina, un beso grande. Gracias por el acompañamiento diario, y a Pocho también. Llega el sulky de Sonia. ¿Dónde nos vamos, Sonia?
Nos lleva a Santiago del Estero, porque justamente llega el santiagueño, cantautor y guitarrista, un hacedor de historias como Eduardo Ávila, que abre musicalmente nuestro diario con una chacarera de Ternán y Cuti Carabajal. Déjame que me vaya.
En vano busco olvidarte, pero olvidarte no puedo. Por tu amor que duele tanto, le pedí un favor al cielo: que se borren de mi mente tu boca y tus ojos negros, el calor de tus caricias y el embrujo de tu cuerpo. El milagro es no quererte, pero el milagro no llega, y todavía te quiero, aunque me mates de pena. Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. A dónde iré no importa, no intentes detenerme. Total, sabes de sobra que en vano fue quererte. Total, sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos. Si bien tu voz la suelta, ya se lo lleva el viento. Si bien tu voz la suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Thank you. aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme. No quiero estar mañana crucificado y triste. No quiero estar mañana crucificado y triste. Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras, bebí los desengaños, probé las amarguras. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera, déjame que me vaya y que con ella muera.
Gente que trabaja,
gente que festeja,
gente que estudia,
gente que baila,
gente que gestiona,
gente que ama,
gente que se une y deja su marca. La radio pública la acompaña.
Radio Nacional. Marca País.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Y para el Diario Nacional, bueno, felicito a Alberto porque la derecha no lo volteó. La derecha intentaba voltearla con esta corrida bancaria y se mantuvo firme y no van a poder, no van a poder, ¿eh? Y en un par de meses el peronismo nuevamente es triunfante. ¡Viva Perón, carajo! Pedro de Benavides.
Beso grande a Pedro, conectado a través de la línea nacional, el 0810-222-0870.
Bueno, un abrazo grande a Pedro de Benavides, querido compañero. Bueno, me gustó esa alegría, ese optimismo, Fuerza, carajo. Viva la patria, carajo. Bien, vamos ya a cerrar la primera hora del Diario Nacional. En un rato la palabra de Sergio Chodos. Está ya Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Daniel Scioli ratificó su precandidatura presidencial. Sostuvo que la unidad del Frente de Todos se va a dar después de las PASO y aseguró que sin ninguna duda está más preparado que en 2015. El ex gobernador bonaerense consideró que es bueno que en el espacio oficialista haya distintas movilizaciones, acontecimientos, actos y definiciones. Más de 50.000 personas se anotaron para cubrir 200 cargos en el Poder Judicial de Mendoza. La Suprema Corte de Justicia de esa provincia, a través de la acordada 31.005, había abierto las inscripciones de aspirantes a ocupar lugares en todas las circunscripciones judiciales de la provincia. Las vacantes disponibles son de personal técnico y administrativo, cuya categoría de ingreso es la número 13 y el sueldo ronda los 130.000 pesos por mes.
Deportes. Fútbol internacional. El técnico argentino Mauricio Pochettino, ex entrenador del Tottenham y también del Paris Saint-Germain, es el nuevo técnico del Chelsea. Asumirá el cargo la próxima temporada, firmará contrato en los próximos días. Además, los dirigentes Blues le ofrecieron a Lampard el cargo de manager. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 14 grados 9 décimos, humedad 93%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual 18 grados 8 décimos, humedad 85%, el cielo está mayormente nublado.
Informó La radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricia de bondad. Y ahora que la evoco hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. ¿Por qué tus alas tan cruel quemó la vida? ¿Por qué esta mueca siniestra de la suerte? Quise abrigarla y más pudo la muerte. ¿Cómo me duele y se ahonda mi herida? Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limona de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa, las penas traicioneras, celando su cariño, galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril de esperanza, clavó en mi carne viva sus garras el dolor. Y mientras en la calle en local garabía, que el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. ¿Por qué tus alas tan cruel quemó la vida? ¿Por qué esta mueca siniestra de la suerte? Quise abrigarla y más pudo la muerte. ¿Cómo me duele y se ahonda mi herida? Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón.
El alemancito Reinaldo Martín. Con un tango del año 1935 de Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Sus ojos se cerraron.
Sus ojos se cerraron, el alemán Reinaldo Martín. Qué bueno que hoy Sonia rescató a Eduardo Ávila y rescató al alemán Reinaldo Martín. Vos sabés que el alemán Reinaldo Martín era muy amigo de un compañero que yo tenía en el Banco de Córdoba, que lo venía a visitar el alemán. Mirá. Venía al banco cada tanto a visitarlo a este compañero, que no puedo recordar ahora el nombre, pero sí me acordaba que venía Reinaldo Martín. Venía el alemán, que ya era conocido en esa época, te estoy hablando 40 años atrás. Así que bueno, qué genio Reinaldo Martín. Bueno, bien Sonia, en nuestro espacio Tango a Tango comenzamos la segunda hora con Reinaldo Martín y a las 4 y 6 de la mañana, ¿quién se suma a las huestes del diario?
El más bonito, Hernán Ríos.
Hernán Ríos.
El encargado de ponerlos en el aire hasta el cierre de nuestro diario.
El cuñado del relator platense. de mi benemérito Damián Zárate, el hermano de Mariel Ríos, Hernán Ríos. Bueno, bienvenido, Hernán. Estamos muy felices de tenerte aquí. Alguien que nos saluda a las 4 de la mañana, qué importante. Alguien que nos saluda.
Y que sonríe.
Y que sonríe,
y que
además.
Los ojos.
Y que lo saluda a Gabito también, porque Gabito estaba reconfortado que alguien venía a saludarlo a las 4 de la mañana. Muy bien. 4 y 7. Le damos la bienvenida
a los de las 4. Sí, señora, sí, señor. Bienvenidas, bienvenidos. Un placer saludarlos y recibirlos en este arranque de martes 25 de abril de 2023.
Bueno, te estás levantando, remolona, remolón. Sé que es difícil, pero hoy es una madrugada bastante, bastante agradable. Vas caminando por la calle, no se siente el viento, es como que está todo paradito. Habrá que ver si se disipa el humo que ayer nos asoló a toda la capital federal y el conurbano. Humo que provenía del Uruguay. Más la niebla que hoy muy bien apuntaba Sonia mientras ella regresaba a la ciudad de La Plata. Pero en realidad el humo preocupó porque estuvo durante todo el día jodiendo, ¿no? Particularmente a la capital federal y parte del conurbano bonaerense proveniente del departamento de San José en la República Oriental del Uruguay, donde hubo un incendio. Bueno, remolona, ¿estás preparada? ¿Estás viendo el vestuario, remolón? Imagino que estarás preparando el desayuno, ya prendiste las hornallas, colocaste la pavita o el jarro para hacer un buen mate cocido, un buen mate, un buen café. En fin, tenés el café de cápsula, como nosotros, Estamos saboreando un rico café de cápsula, En este momento que nos trajo el príncipe Rabinovich, Estamos disfrutando de nuestro cafecito madrugador. Así que te invitamos a que te levantes y hagamos de este martes el mejor martes del mundo. Cuatro y nueve de la mañana y Sonia te va a comentar, ahora que te estás levantando, que te estás vistiendo, cómo está el tiempo en la capital federal y alrededores.
No ha variado la temperatura con respecto a la hora anterior, apenas una décima de grado, mi querido Claudio César. Está mayormente nublado el cielo. Tenemos 18 grados 7 décimas ahora, 91% la humedad, 1012.5 hectopascales la presión y viento del este a 1 kilómetro en la hora. Para hoy, el pronóstico está indicando lluvias aisladas desde la madrugada hasta la tarde inclusive, luego cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 23 grados. Y atención, porque se vienen días primaverales, si se quiere, ¿no?
Claro.
Para mañana se habla de una máxima de 25, para el jueves una máxima de 26, viernes máxima 27 y fin de semana, sábado y domingo, con máximas entre 27 y 28 grados.
¡Apa! Se viene bastante primaveral. Acá tenemos a nuestro querido Gustavo Contreras, haciendo de director de cine en este momento, filmando secuencias de lo que se va viviendo en la radio, en vivo y en directo, lo va a hacer durante toda la jornada, creo que se va a tomar algún tiempito, Gustavo, haciendo esto también. Gustavo es un capo, está en todos lados, así que está en el control central, está con nosotros, siempre muy atento, muy profesional como siempre. Y muy felices de estar con Hernán Ríos, hoy en la consola, manejando el sonido de nuestro querido Hernán. Bueno, vamos a algunos temas del día, Vamos a algunos temas del día. El Rulo de la Torre, columnista de la TV Pública, que está en Página 12, habla de Massa en su laberinto, porque hace alusión al aumento del dólar ilegal a 20 mangos, alza más moderada de los dólares financieros, las presiones políticas y los movimientos desestabilizadores llevaron el dólar ilegal a 462 pesos, un salto del 4.5% en 24 horas. En contraste, el contado con liquid y el MEP subieron un 1%. En su hora más delicada, Massa aseguró que en las batallas difíciles es cuando uno muestra más templanza y prepara una seguidilla de ingreso de divisas mientras cierra el balanceo con el Fondo Monetario Internacional. En plena corrida despliega Massa su gestión y su equipo viaja a los Estados Unidos por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, Cristina va a estar hablando por primera vez desde el paso al costado de Alberto este jueves en la ciudad de La Plata. La vicepresidenta de la República estará presente visitará la ciudad de La Plata, el Teatro Argentino de La Plata, donde se hará la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. La vicepresidenta se va a referir a la Argentina circular y repasará la histórica receta de inflación y recesión del FMI, la coyuntura actual, en la que alerta por la fragmentación política y la concentración económica, dos tópicos que Cristina viene hablando desde hace muchísimo tiempo. Hablando de Cristina, bueno, apeló al fallo de vialidad que pretende proscribirla, los abogados pidieron su absolución mientras la fiscalía solicitó agravar la pena. El veredicto no cuenta, esto ya lo sabemos de hace mucho tiempo, el veredicto no cuenta con pruebas directas, advirtieron los abogados de la expresidenta Carlos Veraldi y Ariel Genorboy en el escrito de apelación de 394 carillas. Los fiscales Luciani y Mola solicitaron que la vicepresidenta también sea condenada por asociación ilícita, y Raúl Colman te cuenta en Página 12 cómo sigue ahora el proceso judicial. Bueno, Iron Mountains, o Iron Mountains, como quiera llamarle, ¿no? Las casualidades del nuevo incendio. Otro tema más, sospechas por el fuego en el mismo depósito en el barrio de Barraca. Yo digo, qué casualidad o causalidad, ¿no? A días del juicio oral por el primer incendio en Iron Mountain, producido en 2014, donde murieron 10 personas, entre ellos bomberos y policías, vuelve a incendiarse. Y lo que se incendia, o lo que prende fuego, es la parte que estaba intacta. Y ya habían advertido sobre que el lugar estaba como desgastado, como que pedían cierta precaución por las condiciones edilicias de esa parte, y a la semana se produce un incendio. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que se produzca un incendio en la parte que nunca había ocurrido nada, en la parte que estaba totalmente intacta. Se ve que la familia Macri, o parte del círculo rojo, tiene el traste lleno de bosta, ¿no? Lo digo así finamente, porque podría decirlo de otra manera. Es vergonzoso. A 9 años de la tragedia, los bomberos combatieron el incendio en Iron Mountain, y hay, no es que hay peligro de derrumbe, se derrumbó una pared entera en las últimas horas, esto hay que decirlo. Se derrumbó una de las paredes. Es decir, el incendio fue circunscripto, pero llevará 2 semanas de extinción. Hasta el momento, según la versión de los bomberos y el Ministerio de Seguridad, se derrumbaron 2 paredes, una de manera parcial y otra total, sin reportes, afortunadamente, de daños personales, porque lo primero que hicieron los bomberos fue buscar a la gente para sacarla. ¿Tá? Entonces, por suerte, no hubo que lamentar víctimas. A propósito de este tema, me decía un compañero, Carlos Audeyux, quien había clausurado ese depósito, fue el ingeniero Edgardo Castro, inspector del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por irregularidades de seguridad en sus instalaciones. Había irregularidad de seguridad en sus instalaciones. Pero no se hizo nada por orden del jefe de gobierno de ese entonces. ¿Recuerdan quién era ese jefe de gobierno? ¿Recuerdan? ¿Quieren que les dé la respuesta a quién era el jefe de gobierno? Mauricio Macri. Era el jefe de gobierno cuando ocurrió la tragedia, la primera tragedia de Iron Mountain en 2014. Y ahora vuelve a ocurrir en otro gobierno del PRO, de Rodríguez Larreta. Una vergüenza lo que ha pasado. Nada es casual, ¿no? La historia vuelve a repetirse por segunda vez en el mismo lugar, con la única diferencia que no hubo víctimas. Lo cierto que el incendio fue circunscripto, pero durante 2 semanas, es decir, la extinción demandará 2 semanas, mientras que anoche se había derrumbado las dos paredes, una de manera parcial y otra absolutamente total, sin reporte de daños personales, según informaron fuentes de seguridad y bomberos de Cava. Qué tremendo, qué tremendo lo que ha pasado. Y ahí están, los tipos, se ve que tenían algunos papeles importantes y los mandaron a quemar otra vez. Sí, los del Círculo Rojo, ¿no? O de la familia Macri, no sé. Habrá... Por eso digo, deben tener el traste sucio. Tienen el traste sucio. Juicio de la Corte. Declara el exadministrador desplazado por la interna de los jueces. Se está hablando del escándalo de la obra social del Poder Judicial. Héctor Marchi, seguirá preguntando por las irregularidades de la obra social detectadas en una serie de auditorías internas. La Corte aún no giró el material. Expectativa por el testimonio, Gailiard analiza convocar a Lorenzetti como testigo. También declarará Tonón. ¿Sí? Es decir, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó para las próximas horas al desplazado administrador de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi, por el escándalo de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Llegará luego de las novedades de la semana pasada, cuando la Corte lo eyectó del cargo con una acordada dividida por la disputa palaciega entre los cortesanos, mientras él se disponía a enviar al Congreso auditorías aún no difundidas sobre millonarias irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación. Ay, 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 todo podrido, todo podrido en el reino del Señor, todo podrido en la Corte Suprema. Bueno, vamos a escuchar fragmentos del presidente. Ayer habló con Mex en el Mañana, en Nacional Rock, un diálogo muy extenso, junto a Mex Urtiz Berea y Matías Moussets. Y vamos a escucharlo hablar al presidente sobre cómo se vivió la etapa de la pandemia. Yo creo que la política de salud para contrarrestar la pandemia... Creo no, la política fue muy buena. Argentina fue uno de los países más avanzados en la lucha contra la COVID, no hay duda de eso. Se hicieron las cosas muy bien. A ver qué decía el presidente de la República sobre la pandemia.
Yo ni a mi peor enemigo le deseo gobernar una pandemia.
¿Qué te parece?
Claro. ¿Sabes por qué? Porque la pandemia tiene una característica muy odiosa, que es que te enfrenta a un enemigo invisible... que ni siquiera sabes cómo combatirlo, porque no sabes, el tipo te ataca, no lo ves, no tenés el remedio, no tenés la cura, no tenés la vacuna, no tenés cómo combatirlo. Cuando apareció el 19 de marzo el primer caso en Argentina, lo primero que hice fue hablar con los amigos que tengo en Europa, con Pedro Sánchez, con Macron, con Conti en Italia en aquel momento, con Merkel, y yo buscaba ellos, que ya llevaban un mes casi con el problema a cuestas, buscaba que me aconsejen y me digan, mirá, lo que tenés que hacer es esto, anda por este camino. El desconcierto que había en la palabra de esos, el desconcierto que recibía como respuesta, el desconcierto, no había respuesta. No sabemos, mirá, la única solución es volver a la medicina de la Edad Media, me dijo uno de ellos. Y le digo, ¿qué es volver a la medicina de la Edad Media? Que nadie salga de su casa. Es terrible. ¿Cuál es el ánimo del que tiene un comercio y lo tiene que cerrar? ¿Cuál es el ánimo del que tiene un restaurante y lo tiene que cerrar? Es mortal.
Eso es lo que se vio en la pandemia, ¿no? Durante un tiempo tuvimos que estar encerrados, muchos negocios se cerraron, pero bueno, se hizo una política muy efectiva, la gente se cuidó, se trató de cuidar, mientras todavía no arribaban las vacunas, y debemos decir que Argentina fue uno de los primeros países que ha recibido la vacuna contra la COVID. La Sputnik llegó a la Argentina por un gran trabajo que se hizo desde el Estado Nacional, gran trabajo del gobierno, gran trabajo del Ministerio de Salud a través de Ginés González García y luego de Bisotti. Naturalmente la gente de Aerolíneas Argentinas, que también tuvo mucho que ver en el traslado de todas esas vacunas, viajando a distintos países para traerlas, para empezar a aplicarlas a los argentinos y empezar a contrarrestar esta brava pandemia que no sabíamos qué daños podía ocasionar a cada ser humano. Argentina en ese sentido fue un país adelantado respecto a otros. Lo hizo con mucha eficiencia, con las dificultades que generaba la pandemia, pero en materia de salud trabajó muy bien el gobierno argentino y lo hizo con mucha eficiencia. Naturalmente hubo muertos, sí hubo muertos, hubo enfermos, pero mucho menos que en otros lados del mundo, mucho menos que en otros lados del mundo. Se evitó que haya más muertos por una política seria en materia de salud y que se llevó a cabo de manera excelente, contrarrestando el virus con el correr del tiempo y la gente vacunándose, tomando en serio el tema de las vacunas y llevando a cabo el programa de vacunas cada 4 o 5 meses, aplicarse la vacuna que correspondía para seguir contrarrestando este virus realmente maldito que fue la COVID-19, el coronavirus, ¿no? Y que todavía sigue habiendo en menor escala, pero ya controlado, pues ya la gente, ya prácticamente el barbijo no se usa porque ya se ha disipado, ahora tenemos otro problemita del dengue, pero bueno, con el dengue hay que tener cuidado también y bueno, ya se están tomando también precauciones contra el dengue. También el presidente habló del lago escondido, de la reunión famosa del lago escondido, de jueces, de algún ministro de seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A eso se refirió el presidente Alberto Fernández, a los encuentros en Lago Escondido, en lo de Lewis. Ahí, bueno, habló Alberto Fernández en el Mañana.
Ese es el sistema. Ahora, ¿quién enfrenta ese sistema? ¿Quién denuncia a esos jueces a los que le pagan un fin de semana en Lago Escondido? Y después salen de la reunión del Lago Escondido y sacan sentencias a favor de Clarín y del dueño del Lago Escondido. Sí. ¿Quién cuestiona ese sistema? Nosotros cuestionamos ese sistema. ¿Y quiénes lo protegen? Los que dicen ser el antisistema. Yo creo que el instrumento democrático que nosotros tenemos que aprovechar más es el voto de la gente. Tenemos que aprovecharlo mucho más. Yo realmente creo que cuanto más veces involucremos al ciudadano en la decisión, mejor nos va a ir. Yo denuncié lo del agua escondido. Me dijeron, no, bueno, pero eso salió de chats falsos, de chats robados. Sí. Bueno, ok, digo, yo no tomo ningún chat. Lo que quiero saber es si esto ocurrió o no. Porque hay imágenes en un aeropuerto de gente llegando, recibidos por directivos del diario Clarín, a los abrazos los jueces, porque parece que todos pasaron el fin de semana ahí.
Ahí está la palabra del presidente, hablando de la reunión de jueces, de ministros, del lago escondido que salió a la luz, ¿no? Y recibidos ahí en la estancia del usurpador británico Lewis. A eso se refería el presidente en la charla con el Mañana. Algunos fragmentos estamos pasando de lo que fue la nota, la charla que mantuvo con Mex Urtiz Berea y Matías Mouset. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar a Sergio Chodos, el director argentino ante el Fondo Monetario Internacional, sobre los economistas macristas, estos sinvergüenzas, estos canallas que pidieron que no se asista a la Argentina. Sostuvo Chodos, me pone triste por lo lógico que debería ser tener una actitud de país y también considerando que todo el marco de relación con el FMI pasó a ser discutido de cara a la sociedad, habiendo pasado por el Congreso y no cerrado a espaldas del pueblo y contra sus intereses. Se refirió a la denuncia que hizo acerca de que 3 economistas del gobierno macrista, a los que calificó de antipatria, le pidieron a funcionarios del organismo multilateral que no brinden asistencia a la Argentina hasta que asuma una nueva gestión. Esto decía Sergio Chodos en diálogo con LRA 13, Nacional Bahía Blanca.
A mí no me corresponde entrar si es delito o no, digamos, es una práctica que me pone triste en relación de vuelta a lo lógico que debe tener como uno se interrelaciona con los organismos internacionales y con el mismo hecho de haber pasado por el Congreso y haber sido votado por la oposición. Me parece que ahí radica el punto, digamos, una cosa es de vuelta. Si uno hay diálogo, el Fondo Monetario cuando viene también tiene diálogo con sindicatos, por ejemplo, que tenga diálogo con la oposición. No me parece un problema en sí. Incluso si hubiese planteos de política más en diálogo más confidenciales, del tipo, si nosotros gobernáramos tal o cual meta sería distinta. Ahora, otra cosa sería decir, no le den la plata que le corresponde a la Argentina. Y eso sí me parece que es problemático para los argentinos. No voy a hacer un análisis jurídico interno de qué corresponde. Me parece que es un problema más social, más político, y más de entender cómo tienen que ser las relaciones con los organismos. Por ahí tiene esa faceta. Digo, no me corresponde a mí analizarla. Sí, el interés que tengo es de tratar de que tomemos conciencia de esto, revertirlo en la medida de lo posible y focalizarlo en que no podemos tener lógicas facciosas e intereses especulativos en contra de los intereses de la sociedad del presente y del futuro. De vuelta, creo que lo que tenemos que aprender definitivamente en relación con el fondo es los efectos de la relación con el fondo se sienten a años de argentinos. a los chicos de hoy y a los chicos de mañana también, que van a tener que cargar con los condicionamientos y con el endeudamiento. Entonces, la especulación política no puede estar en ese marco. Digamos, tenemos que acotar o tener ese área en donde tengamos una unidad, por lo menos de representación. Más allá de que puede tener opiniones sobre qué política X se debe hacer, pero pedir el desfinanciamiento, que además de vuelta, si hay desfinanciamiento del fondo de la Argentina hoy, la Argentina va a tener muchas dificultades de poder cumplir con las propias obligaciones financieras con el fondo. O sea, están pidiendo casi como que la Argentina no pueda pagarle al fondo monetario, uh-huh. ¿Se entiende? O sea, en ese marco llega un poquito casi como a un escenario de absurdo, ¿no?
Recordemos que denunciaron a los tres funcionarios del gobierno de Macri por traición a la patria. A propósito del tema, hicieron daño mientras gobernaron los macristas, dice Eduardo Dicola, nos entregaron al FMI, nos endeudaron en cifras récord y por 100 años. Como opositores continúan haciendo daño. El representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, que recién lo escuchábamos, denunció que economistas macristas operan contra el país. Denunció que estos economistas le pidieron a los funcionarios del FMI que no le brinden asistencia financiera a la Argentina hasta que llegue el nuevo gobierno. En la prensa trascendió el nombre de los tres: Hernán Lacunza, Alfonso Prat Gay y Guido Sandleris. Hay que decir, dice Dicola, que Prat Gay ajustó las tarifas en un 3000%. ¿Recuerdan? Prat Gay ajustó las tarifas en un 3000% después de haber dicho que el ajuste sería equivalente a dos pizzas. Lacunza, como ministro de Economía de Buenos Aires, provocó el mayor endeudamiento en la historia de la provincia. Durante el gobierno de Vidal, Lacunza, Hernán Lacunza, provocó el mayor endeudamiento en la historia de la provincia. Y después fue ministro de Economía Nacional, que llevó el dólar a 60 mangos. Y Sandleris, presidente del Banco Central de la República Argentina, en la época de Macri, respaldado por el FMI, que le regaló 57 mil millones de dólares. ¿Qué se puede esperar de estos tipos? Porque les regaló el FMI, violando todos los estatutos, 57 mil millones de dólares para que Macri gane la reelección. ¿Y qué hizo Macri con la plata? Y se la regaló a los bancos para que la giraran al exterior. ¿Está? La fugaron la guita. Fugaron casi 100 mil millones de dólares. Eso es lo que hicieron Lacunza, Prat Gay y Guido Sandleris. Estos canallas sinvergüenzas. Vamos a escuchar a Pablo Zurro, ya hablando del tema de Cristina. El intendente de Pehuajó dialogó con la radio pública, destacando el liderazgo de la vicepresidenta Cristina Fernández, y de cara a las próximas elecciones afirmó que la gente y la historia le piden a Cristina que sea candidata. Pablo Zurro.
A ver, lo que ustedes dijeron antes, que me hicieron escuchar, fue clavo. No lo entienden porque en realidad ellos no son militantes. En realidad no sienten lo que hay que hacer para transformar al pueblo argentino. Indudablemente ya lo demostraron con el fondo y con mil cosas. Obvio que yo digo, no solo lo que uno le pide, la gente se lo pide, sino que la historia se lo pide. La historia le pide a Cristina, es más grande que... Lo vuelvo a decir, aunque la nata me saque otra vez el boludo de la semana, pues, él va a seguir siendo un mercenario y su militante. Cristina es tan grande lo que ha hecho y lo que le han hecho, es que en realidad la historia también le pide que encabece, porque si no, ¿quién? Nadie puede representarnos como ella, porque presidenta o no presidenta, la líder es ella, y eso es indiscutible. Y lo que dijeron fue clave, Como no la pudieron callar, como no la pudieron vapulear, como no pudieron, bueno, la quisieron matar. Antes la habían querido matar de otra manera, en la cual no pudieron.
Claro y conciso, clarito como el agua, Pablo Zurro. La gente y la historia le piden a Cristina que sea candidata. Habló también Mariano Recalde en diálogo con la radio pública, señalando que la declinación de Alberto ayuda a convocar a los desencantados, el senador nacional Mariano Recalde.
Bueno, estamos todos esperando a ver qué dice esa. Yo lo que digo yo es que uno nunca abandona. Y que las dificultades, los problemas, las cosas que no salen bien, nos tienen que dar más fuerza para seguir para adelante. Y si nos desencantamos, que a todos nos ha pasado, con cómo fue como fueron estos tres años y este cuarto que está transcurriendo, necesitamos ir para adelante, necesitamos profundizar nuestras ideas y no soltar las manos, no aflojar. Me parece que por ese lado siempre Cristina va a estar. Y si algo que la caracteriza es no aflojar y convocarnos y reagruparnos cuando parece que nos desbandamos. Así que me parece que lo del jueves espero que vaya por ese lado. Es muy importante porque ayuda a eso que vos planteabas al principio, ¿no? A convocar a los desencantados, de que no vamos a seguir por el mismo camino sinuoso, sino que proponemos algo más profundo y algo diferente a esto, a lo que pudimos ofrecer estos cuatro años. Y que él haya tenido ese gesto ayuda un montón, y además que se dedique y haya dicho que va a poner toda su energía en gobernar y resolver los problemas en lo que le queda de mandato, es también importante, porque es eso lo que para nosotros es prioridad, en tener un gobierno que resuelva problemas y que quienes les toca gobernar estén abocados a eso y no a una campaña electoral y otras cosas. Como pasa en la ciudad de Buenos Aires, que hace un año está abandonada por el jefe de gobierno, el vicejefe ya renunció, y está también de campaña en la provincia de Buenos Aires, y llegamos a estar varios meses sin ministro de Seguridad incluso.
Ahí está la palabra del senador Mariano Recalde. Es muy importante la decisión de Alberto porque ayuda a convocar a los desencantados. No vamos a seguir el mismo camino, sino que proponemos algo más profundo y diferente a lo de los últimos cuatro años. Bueno, es importante porque ayuda a convocar a los desencantados la participación de Cristina en el Teatro Argentino de La Plata, pero también elogia al presidente, diciendo Mariano Recalde que ese gesto ayuda un montón, como también que haya dicho que se va a dedicar toda su energía en gobernar y resolver los problemas en lo que queda de mandato. Agregó, esto es prioridad para nosotros, que a los que les toca gobernar estén abocados a eso, y no como pasa en la ciudad de Buenos Aires, que hace un año está abandonada por el intendente porteño. Habló Carlos Bianco, jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires. 4:34 de la mañana. Sonia nos dice cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Sonia, querida.
Tenemos el cielo mayormente nublado con 18 grados 7 décimas de temperatura, 91% la humedad, 23 grados la máxima pronosticada para hoy, con lluvias desde la madrugada hasta la tarde inclusive.
Muchísimas gracias. Y habló Carlos Bianco con Nacional Rock también, jefe de asesores del gobierno bonaerense, analizando luego del renunciamiento de Alberto para una reelección cómo se configura el armado electoral de la provincia. Recordó Bianco que Kicillof no tiene problema en competir por si algún compañero o compañera tiene un proyecto alternativo. También dijo, a Vidal le debería dar vergüenza hablar de la educación. Esto decía Carlos Bianco en diálogo con Rock and Roll en Nacional Rock.
No sé si efectivamente se trata de un lanzamiento o qué, explícitamente no lo es. Pero de todos modos, el gobernador ya en febrero dijo que él no tenía ningún problema en competir en una FASO contra cualquier compañero o compañera que tenga un proyecto político alternativo para la provincia de Buenos Aires. No le veo un problema. Tampoco creo que si efectivamente tenga mucha chance de enfrentar con éxito al gobernador de una FASO. No, es que nunca lo han hablado con nosotros, pero en principio tampoco es un problema que haya una lista unida. En la provincia de Buenos Aires nosotros no tenemos un problema con el método, ni si hay un paso, si hay una lista de unidad. Digo, eso se definirá cuando haya que cerrar las candidaturas. Por lo pronto nosotros seguimos trabajando en la gestión y obviamente la contracara de eso en términos políticos es juntando votos para sostener nuestro proyecto político en la provincia y sumar el mayor poder posible de votos a la nación. No le veo problema a ninguna de estas cuestiones. No lo sé. Te digo lo que veo en las encuestas, que algunas encuestas que andan circulando, donde el gobernador, si efectivamente es el candidato a la reelección, tiene una amplísima mayoría sobre cualquier otro candidato posible en la provincia de Buenos Aires. O sea, habrá que preguntarle si es que se pidieron, no creo, no sé, yo no lo entendí como un lanzamiento.
Ahí está la palabra del jefe de asesores del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien volvió a insistir con la candidatura de Cristina y supone que será candidata de unidad, pero advierte, no creo que nadie se le anima a Cristina, y si se animan, probablemente les termine sucediendo lo que le pasó a Randazzo. Palabras de Carlos Bianco, 4:36.
De mí diciendo así, seré feliz de flor, de flor en flor, y zambi, 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 vaya.
Habló con Radio Nacional Córdoba la consultora Paula Suban, de Suban Córdoba y Asociados, quien presentó la encuesta nacional correspondiente a abril del 2023, en la que analizó diferentes módulos de cara a las elecciones generales. También dijo Paula Suban que el electorado de Milei rechaza las políticas públicas que él promueve, ¿sí? Destacó las marcadas contradicciones entre los simpatizantes de Milei y las principales medidas que promueve el precandidato. Al expresar, la sociedad muestra bronca y decepción hacia la dirigencia nacional, según Paula Suban, canaliza esos sentimientos en una imagen como la de Milei, que no representa a los valores que ella misma sostiene. Vamos a escucharla, Paula Suban, en diálogo con la Radio Pública Cordobesa.
Sí, no solo privatización de aerolíneas, de YPF, también hay un alto rechazo a la privatización de la educación. Uh-huh. Hay un alto rechazo a la dolarización de la economía, que es una de los principales temas que no es nuevo en la Argentina, que ya se debatió allá por los 90, y que son agendas que se están intentando importar nuevamente para instalar en la conversación pública, ¿no? Hay, digo, la mayoría de las propuestas o de los temas de agenda que propone Milei tienen un rechazo realmente significativo, sobre todo el tema de la aportación de armas, uh-huh, etcétera, que además cuando los planteó le significaron un costo en términos de pérdida de imagen positiva, uh-huh, en la ciudadanía.
Claro.
Con lo cual hay la mayoría de los temas que plantea tienen un desacuerdo alto. Dejaríamos de lado un poco el de los subsidios y de los planes sociales, que todavía está en términos de grieta, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay una división en la ciudadanía ahí bastante importante. Es una narrativa que se ha logrado, uh-huh, instalar con mucho éxito, esto de que los planes sociales son de alguna manera los culpables de que la economía argentina no funcione o de que tenga altos niveles de de ineficiencia.
Ahí está la palabra de Paula Suban, de la consultora Suban Córdoba y Asociados, dando cuenta justamente que el electorado de Milei rechaza las políticas públicas que él promueve. Habló Ramón Figueroa Castellanos, diputado y presidente del Partido Justicialista en la capital catamarqueña, haciendo referencia al anuncio de Alberto Fernández de no ir por su reelección. Señaló que se debe tomar como un ejemplo, ya que es un camino donde tenemos que ir todos en esta lógica de pensar en el bien común y en un proyecto de todos. Ramón Figueroa Castellanos dialogaba con Radio Nacional Catamarca.
Parece que es un tránsito, es un camino a donde tenemos que ir todos, en esta lógica de pensar en el bien común, pensar en el proyecto de todos, pensar en quién puede llegar mejor, pensar en todas las variantes que pueden ir ocurriendo y sacarle un poco el drama y sacarle un poco toda esta situación que se está viviendo puertas adentro, digamos. Así que me parece que es un buen camino, es un buen camino, es un ejemplo. Me parece que la política tiene que dar ejemplo. Me parece que lo de Alberto está encuadrado en esos términos y tenemos que ser todos lo suficientemente maduros para darnos cuenta hasta dónde podemos llegar, cuáles son los límites de cada uno de nosotros y no terminar poniendo los proyectos personales por sobre los proyectos colectivos.
Y ahora vamos a escuchar al intendente de Ituzaingó, la localidad bonaerense de Ituzaingó, en el oeste del conurbano, Alberto Descalzo, quien analizó también la decisión del presidente Alberto Fernández de no ir por la reelección presidencial. El presidente tomó una buena decisión, iremos viendo cómo acomodamos lo mejor posible las internas en el frente, aseguró Alberto Descalzo, y agregó, lo más importante es que Cristina sea parte de la conducción. Afirmó que Cristina Kirchner es una líder y será muy importante lo que pueda aportar. Alberto Descalzo dialogaba con la radio pública.
Bueno, la verdad que no es nada novedoso lo que pasa hoy. Ha pasado casi siempre que se acercan las elecciones, en este caso a veces eran internas, después fueron las PASO, pero nosotros obviamente estamos acostumbrados a enfrentar elecciones internas y bueno, cada vez que se llega a eso, por supuesto hay siempre opiniones de un lado y opiniones del otro, que creo que tenemos que escuchar y que poco a poco iremos, digamos, acomodando lo que tenemos que acomodar en frente de todos. En este caso, es como aquel dicho que dice, bueno, a medida que el camión, el carro va andando, los melones se van acomodando. Y en ese sentido, creo que estamos atravesando, en este caso, el frente de todas esas cosas, ¿no? Obviamente, con la crisis que estamos viviendo en el mundo y en la Argentina específicamente. Nos preocupa mucho más el tema inflacionario y el tema de que cada vez que llegamos a estas cosas aparecen todos estos operativos que de suba del dólar o golpes de mercado que aparecen en la Argentina y que eso es lo que realmente perjudica, y en eso está bien lo que dice el presidente, tomó una decisión de ocuparse más de eso que es lo que a él le corresponde como presidente de la Nación. Me parece que ha tomado una buena decisión y después, obviamente, a través del Partido Justicialista, de los intendentes, de todos nosotros, iremos viendo cómo acomodamos lo mejor posible las internas del Frente de Todos. En eso vamos a trabajar y seguramente, como siempre, vamos a salir adelante. Será de la mejor forma, con un gran candidato que tenga, digamos, el respaldo de todos, o con una elección, en este caso, a través de las PASOS. Cualquiera de las dos cosas es buscar una solución y buscar qué es lo que nos conviene más al frente de todos en este caso, ¿no?
Ahí está la palabra del intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo. Lo más importante es que Cristina sea parte de la conducción. Pedro Goyochea dialogó con LRA 28 Nacional La Rioja y dijo que el Frente de Todos trabaja para la reunión del 13M. El asesor general de gobierno dijo que junto a la dirigencia nacional del Frente de Todos ya se está trabajando con el objetivo de realizar este encuentro, tras lo cual hizo referencia a la importancia de esta reunión en La Rioja debido a la fuerza política que tomó el Norte Grande. La palabra de Pedro Goyochea.
Las intenciones están puestas de manifiesto de llevar a cabo un encuentro en nuestra provincia, pero sin lugar a dudas que el dinamismo de la realidad, los compromisos que se van generando, siempre esto se vuelve potencial. Sí está el ánimo y la voluntad de realizar un encuentro de carácter nacional en nuestra provincia, que de acuerdo con la evolución de los días nosotros vamos a irlo analizando, esto por supuesto dentro del esquema partidario, la posibilidad de la concreción o no de este encuentro. En ese sentido, la provincia de La Rioja, en el esquema de carácter institucional, a través de la acción que desempeñó el gobernador Ricardo Quintela con los gobernadores del norte y después del Norte Grande, se constituyó, por supuesto, en un espacio no solo de carácter geográfico en el ámbito provincial, nacional de importancia, sino también una mirada puesta por las estructuras partidarias, ya que a través de este esquema del Norte Grande las elecciones se convierten en una especie de jerarquización a través del cual el número de diputados y de senadores que se eligen a nivel en el orden nacional representan un interés mayúsculo para cualquier tipo de oferta electoral. Por eso la voluntad, digamos, del Frente de Todos es de llevar a cabo un encuentro en nuestra provincia y estaremos expectantes de la concreción de ese encuentro de acuerdo con lo que disponga la dirigencia a nivel nacional.
El Diario de Nacional por Nacional.
Hernán Ríos, atento, atento, pulcro, gran, gran, gran profesional, acompañándonos en esta noche. Sonia querida, 4:48.
Claudio César, rápidamente, seguimos recorriendo el país, nos vamos a Rosario, allí en la provincia de Santa Fe, el cielo está cubierto, está lloviznando también por Rosario.
¡Apa!
16 grados 8 décimas, esa es la temperatura, la humedad 98%, se esperan 22 grados de máxima hoy con algunos chaparrones durante la mañana y luego cielo parcialmente nublado. En Comodoro, el cielo está parcialmente nublado y la temperatura es de 17 grados 8 décimas. En Godoy Cruz, provincia de Mendoza, cielo despejado, 13 grados la temperatura, la humedad 71%. Y en San Salvador de Jujuy, ahora, el cielo está cubierto, 14 grados 7 décimas, esa es la temperatura, la humedad 93%. Y en la ciudad de Buenos Aires, tenemos el cielo mayormente nublado. 18 grados 7 décimas la temperatura, 91% la humedad, con pronóstico de lluvias desde la madrugada y hasta la tarde inclusive, y una máxima de 23 grados.
Bueno, muy bien, vamos a los mensajitos que llegaron muchísimos hoy, ¿eh? Impresionante.
Sí, señora, sí, señor, y es un placer enorme. Hola, aquí empollando un resfrío, escuchándolo siempre, preocupada porque esta situación que viví muchas veces, desgraciadamente, con estos antipatrias que vienen desangrando a mi Argentina desde todas las épocas y especialmente desde el 55. Un abrazo grandote, Norma de Bulón.
Abrazo, Norma, querida.
Gracias, Normita, por acompañarnos. Buen día, Nacional, al mejor programa de los amaneceres. Aguante el pueblo argentino, que no se equivoca, Cristina Presidenta. Fuerte para que nos escuche Adrián de San Roque, provincia de Corrientes. Un beso grande para Adrián. Muchísimas gracias a nuestro amigo del litoral.
Muy bien, Adrián.
San Roque presente también.
Ah, muy bien.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio y audiencia. Bendiciones para todos. Luis de Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Buen día, Sonia, Cristina, Claudio, César. Buena madrugada, feliz martes. Aquí escuchando el programa número uno de las madrugadas. Gracias por su compañía de siempre. Un saludo muy cálido y bien norteño para los mejores conductores. El sereno Ramón Adán Palacios desde Tartagal, provincia de Salta. Feliz día también para Ramón. Sí, en el Día de los Vigiladores.
Eso, un abrazo grande, Adán.
Como nos apuntaba Mario hace un ratito. Hice levantada técnica y vuelta a la cama. Sigo escuchando desde Fátima, Gran Buenos Aires. Besos, Marcela, con truenos y calor. A Marcela entonces también la abrazamos fuerte. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marce. Hola, Nacional, compañeros de vida, un santafesino desde Comodoro, escuchándolos. Ajá. A Cristina hay que cuidarla mucho, y más en los actos, porque estos gorilas son capaces de todo. Raúl Montenegro, santafesino entonces, escuchando en Comodoro Rivadavia.
Comodoro Rivadavia, ¿por dónde nos estará escuchando? ¿Por la M630, LU4 Patagonia Argentina, o por LRA11 Nacional Comodoro Rivadavia AM670?
Bueno, nos escuche por donde nos escucha, Raúl. Le mandamos un abrazo bien, pero bien apretado. Por aquí, Oscar Alberto Escobedo desde Córdoba nos dice que mañana, miércoles 26, cumple años la Fundación del Teatro del Libertador y lo va a celebrar con la actuación de la Banda Sinfónica de la provincia de Córdoba.
Bien.
Con entrada libre y gratuita.
Muy bien.
Y hoy, martes 26, 25, desde las 9 en boletería, en el teatro, se pueden retirar las invitaciones hasta completar el foro permitido. La ubicación del Coliseo Mayor es en Avenida Vélez Sarsfield, 365 de la ciudad de Córdoba.
El Teatro Libertador, maravilloso, ¿eh? Yo he concurrido varias veces a ver a músicos populares, da gusto, lo han refaccionado de una manera excepcional, es el Coliseo de Córdoba.
Gracias por la invitación entonces a nuestro querido Oscar Alberto Escobedo. Que este día sea bonito, alegre y lleno de muchas bendiciones. A Sonia Ferraris y Claudio Orellano, con grato saludo desde Rosario. Los mejores deseos. Gracias, Rodolfo. Un abrazo bien fuerte y que esos deseos se multipliquen para vos. Muy buenos días, Diario, Sonia, Claudio y equipo. Acá estamos firmes como pinchazo de aguja, ya que hablas de vacunas.
Bueno, no, sí, claro.
Gran parte de la sociedad perdió la memoria. Nuevamente se vuelve a llenar los oídos con falsos discursos y profetas. Tengan un excelente y maravilloso día, Sergio de las Heras.
Bien, Sergio, bien, abrazo, ¿eh?
Nuestro querido amigo trabajando en el campo ya desde bien temprano. Buen día, Sonia, Claudio, equipo, un gusto saludarlos. No es casual que estos personajes que endeudaron el país por 100 años, sus propuestas con frases mesiánicas que alientan políticas del capital financiero en contra de los intereses del pueblo argentino, está en disputa un modelo de país o un proyecto de colonia. Abrazo grande, placer escucharlos en cada madrugada. Juan José de San Francisco, provincia de Córdoba. Buen día, Sonia, Claudio, comparto la opinión de los precios. Un beso enorme, los quiero mucho. Miguel Ángel, nuestro querido amigo de Comodoro, también cantando presente.
Qué bárbaro, Comodoro Rivadavia, ¿eh? Cómo nos escuchan, ¿eh? Pero no en Comodoro, en todo el país, ¿eh? Escuchan la radio pública, porque salimos en 104 emisoras de todo nuestro vasto territorio bicontinental e insular de la Argentina. Muchas gracias, en serio, ¿eh? Gracias infinitas, eternas, por tanto amor dispensado en cada madrugada del país.
Luis, desde Catamarca, se suma también nuestro amigo Luis Cabrera. Feliz martes, amigos. Sonia, Claudio, gracias por acompañarme. Y uno más. Hola, señorita Sonia, señor Claudio. Los estoy escuchando a través de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. Qué lindo suena. David, desde Cañuelas.
Bueno, abrazo grandote. Vamos ahora con el tema de Sonia. Bueno, temas románticos, si los hay.
Sí, señora, sí, señor. Y mira, si te sorprendiste con Eduardo Ávila, sí, te sorprendiste claro. Con Reinaldo Martín, seguramente con esta, bueno, hago ya la trilogía, Orellana,
me parece muy bien, y me retiro.
Muy bien,
yo no quiero que se retire. Corona una madrugada excepcional, Sonia.
En este momento sensible te voy a traer a la novia del feeling.
¡Ay!
La diva del Buenavista Social Club, nada más y nada menos que doña Omara Portuondo Peláez.
Ay, ay.
Sabía que te iba a conmover. Nos trae nada más y nada menos que un bolerazo del cubano Pedro Buenaventura Jesús del Junco Redondas, Pedro Junco Jr.
Muy ¿Sí? bien.
¿Lo hacemos más fácil?
Sí.
Omara Portuondo y nosotros.
Decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más,
te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, yo te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional 11-3870-7485.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Soy Daniel Lugones del Bolsón Río Negro. Y quería compartirles una canción que se llama Lo que aparece. Es el tema número 3 del disco Enhorabuena, que grabamos con Mariel Valli durante el año 2022 con el apoyo del INAMU. Este tema intenta contar sobre la forma misteriosa que llegan hasta aquí las letras y las melodías. Lo que aparece en el viento que silba lo que escucha. Contamos con la colaboración de Agustín Flores Muñoz en bajo y Tapi Franco en batería. Fue mezclado y masterizado en el estudio El Juguete Rabioso, Golondrinas, Chubut.
Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Cristina Fernández apeló y reclamó ser absuelta en la causa Vialidad. Es por los 6 años de prisión e inhabilitación que le impusieron por considerar que fue injustamente condenada con graves errores y arbitrariedades. El veredicto no cuenta con pruebas directas, advirtieron los abogados Carlos Veraldi y Ari Yernoboy en el escrito de apelación de 394 carillas presentado ayer. El episcopado inició una semana de deliberaciones y rezó por la salud del Papa. Integrada por más de un centenar de obispos, se celebró una misa por los 10 años del pontificado de Francisco. Encabezada por Monseñor Oscar Ojea, la Asamblea 122 se desarrollará hasta el viernes 28 en la Casa de Retiros El Cenáculo del Partido de Pilar, en el norte del Gran Buenos Aires.
Deportes. Fútbol internacional, se definió cuándo se disputarán las finales de los torneos continentales
a nivel sudamericano en este 2023. Las máximas competencias a nivel clubes ya tenían confirmado dónde se efectuarían los partidos definitorios. El mítico estadio Maracaná de Brasil se quedó con la final del torneo más importante. Hablamos de la Libertadores, que se jugará el próximo 4 de noviembre. En el caso de la Sudamericana, el lugar geográfico será Montevideo y el Centenario se lleva todas las luces, aunque podría aparecer alguna otra posibilidad. Dicha final se efectuará el 28 de octubre. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 17 grados 4 décimos, humedad 96%, el cielo está cubierto con niebla. En Buenos Aires la actual es 18 grados 7 décimos, humedad 91%, el cielo cubierto con lluvia.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es nacional.
Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más.
El diario de Nacional, por Nacional.
¿Qué esperas?
Hollywood no existe más.
¿Qué esperas?
Sudamérica es así.
¿Qué esperas?
Esto es pura realidad.
¿Qué esperas?
Solución en el final.
Superman
nunca viene por acá.
¿Qué esperas?
Nuestro héroe es de verdad. Bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final. Así no puedo, puede.
Año 2003, desde Antihumanos, allí teníamos a los Ataques 77 con este homenaje a nuestro héroe nacional, a René Favaloro. Western, abriendo la hora.
Muy bien, Ataques 77, abriendo la tercera hora del diario Nacional Western, en homenaje a René Jerónimo Favaloro, al neurocirujano René Jerónimo Favaloro. 5:05 de la mañana en toda la República Argentina, ya estamos en el tramo final del Diario Nacional. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué sorprendido! Está lloviendo con todo, me han dicho, ¿no, Sonia? Está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires, no así torrencialmente.
Así nos han reportado.
Nos ha reportado el Príncipe, que se está lloviendo todo en la ciudad de Buenos Aires. 5:06 de la mañana. Está Hernán Ríos con nosotros. Siempre Hernán. Siempre Hernán. Que siempre Hernán. Siempre con nosotros Hernán. Y por supuesto a esta hora que siempre Hernán está con nosotros, le damos la bienvenida a...
A los de las 5, claro que sí, buen día. Te digo, si con este tema de ataque no se despertaron, no se levantaron, no se levantan más. Bienvenidas, bienvenidos, un placer acompañarlos. Vamos, que ya es martes y quedó atrás lo peor. Pasó el lunes.
Sí, estamos en martes ya, y mañana ya vamos a hablar de que estamos promediando la semana. Así que bueno, vamos todavía, ¿eh? Es la última semana de abril, este es el último martes de abril, martes 25 de abril del año 2023, semana número 17 del año, se está acabando el cuarto mes del año, ya el primer cuatrimestre se va. Y decía Sonia, si no te despertás con ataque, bueno, espero que te haya agarrado un ataque de optimismo, que te haya agarrado un ataque de energía, que te haya agarrado un ataque de alegría, un ataque de magia, un ataque de fuerza. Eso es lo que pretendemos en esta explosión de vida, en esta explosión de música, en esta explosión de amores de verano, en esta explosión de brisas apasionadas, en esta explosión de colores, en esta expresión de madrugada, en esta explosión de mañana, una mañana bien, bien, bien lluviosa, pero con ganas de salir y de vivir, y de salir a la vida para ir a trabajar, para llevar a cabo una nueva jornada laboral, bien, bien altivos, bien erguidos, bien enhiestos, y para decirles y darle la bienvenida con un buen día, buen día, buen día, fuerza, 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 buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Cada vez más loco, ¿eh? Estoy cada vez más loco. Pero es la manera que tengo para despertarte, mi vida. Vamos, remolona, vamos, remolón. Desperezate, vamos, estirate. Levantate de coté, de costado. Siempre hay que levantarse de costado y ponerse sentadito en la cama y ya viendo el vestuario, viendo de qué manera vas a desayunar, si vas a llevar el cafecito a la cama para hacerte un mimito con tu novia o vos con tu novio. Bueno, vamos, vamos, chicos, a levantarse, ¿eh? A levantarse, que es martes, está lloviendo. Ya en un rato Sonia te va a comentar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos al son de Chucho Valdés y el grupo Iraquere. Además, la colaboración inestimable de Iván Lins abriendo esta última hora del diario Nacional. Bienaventurados los que escuchan el diario Nacional. Bienaventurados, compañeros y compañeras. Y sí, Sonia te dice
que sobre la ciudad de Buenos Aires finalmente se cumple el pronóstico. Está lloviendo copiosamente, 17 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 89%, la presión 1012.4 hectopascales, hay viento del este a 5 kilómetros en la hora. La máxima para hoy está prevista en 23 grados, se esperan lluvias hasta la tarde inclusive. Y atención, porque rige un aviso a corto plazo que tiene validez hasta una hora, ¿no? Desde la emisión fue emitido hace algunos minutos apenas y es por lluvias intensas para algunas zonas, ¿no? Del Gran Buenos Aires, Claudio Paz Escobar, General Rodríguez, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel y Tigre. Se esperan lluvias intensas en esta zona del Gran Buenos Aires, por lo menos por una hora.
Por una hora, bueno, se viene con toda la lluvia, así que prepárate, un buen Perramus, un buen piloto, así que galochas, si tenés ganas, porque podés pisar alguna calle muy, muy así, un poquito inundada por la lluvia, ¿no? Si viene esa lluvia fuerte, generalmente las calles empiezan a llenarse de agua, a taparse de agua. Siempre que los boca tormenta no estén colapsados, ¿no? Así que bueno, galochas por las dudas, así no te salpicas tanto o no te salpica algún coche que te pasa en la esquina. Viste que los coches tienen esa propensión a que pasan al lado tuyo, encuentren un charco y te pasan a propósito en el charco para mancharte la ropa. Ay, qué bronca que me da, ¿eh? Qué bronca que me da. Me da ganas de romper. Bueno, no voy a decir lo que quiero romper, pero me da ganas de pedirle un bife al que me quiere manchar la ropa. Porque la verdad, te lo hacen a propósito. Tienen mala energía el que hace eso. Lo hacen a propósito. Ven un charco y te pasan el charco a propósito para mancharte todo. Bueno, 5:11 de la mañana en toda la República Argentina. Sonia ya dijo cómo está el tiempo, ¿eh? Ya lo dijo y lo aclaró. Ahora vamos con la información del ANSES, como hacemos todos los días a esta misma hora.
Sí, señor, sí, señora. Hoy continúa desarrollándose el calendario de pagos del mes de abril. Vamos a contarles a nuestros amigos, a nuestras amigas, que en este martes 25 de abril se pagan jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3.
Perfecto, y tenemos más información del ANSES.
Claro, porque el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, junto a la titular de ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron el relanzamiento del programa Hogar de la Secretaría de Energía de la Nación, que subsidiará el 80% del valor de la garrafa de gas a los hogares de menores ingresos. Las titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, así como también los jubilados y pensionados de hasta un haber mínimo que percibían el programa Hogar, no deberán volver a inscribirse. Cabe aclarar que las personas que se tengan que inscribir al programa Hogar por primera vez y vivan en una localidad con cobertura de gas van a tener que presentar el certificado emitido por la distribuidora de que no cuentan con conexión de gas natural. Asimismo, si una persona o su conviviente solicitó el subsidio por segmentación energética, no va a poder acceder al subsidio por garrafa del programa Hogar. ¿En qué consiste? Bueno, es un subsidio directo y mensual que fija la Secretaría de Energía, que cubre parte del precio de la garrafa de 10 kilos. ¿Y quiénes lo pueden solicitar? Todos los hogares sin conexión a la red de gas natural, como decíamos, cuyos ingresos sean inferiores a 2 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Sí? 3 salarios mínimos vitales y móviles, si alguno de sus integrantes posee certificado de discapacidad. Y en el caso de los monotributistas, de acuerdo con estas categorías, mira, hogares cuyos ingresos sean de hasta categoría C inclusive, hogares con integrante con certificado de discapacidad, cuyos ingresos sean hasta categoría D, y en la Patagonia, hogares cuyos ingresos sean hasta categoría D inclusive y hogares con integrante con certificado de discapacidad cuyos ingresos sean hasta categoría E inclusive. De todas maneras, toda la información que necesiten con respecto al programa Hogar 2023 de ANSES la pueden encontrar ingresando a la página www.anses.gov.ar.
Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Bueno, parece ser que hubo una explosión ahí en la zona oeste. Varias personas han resultado heridas, más de 40 personas evacuadas. Nos dice el canal de Noticias Crónica, esta es información de último momento. Una fuerte explosión en el oeste del conurbano. Ya te vamos a ampliar la información en un ratito, ¿eh? Bueno, recordamos, 5:14 de la mañana, llega el momento de la información deportiva. Para ello, el hombre de Pasión Nacional, Gustavo Gerr, en el aire.
¿Cómo te va? Gran abrazo para todos. Y hay que destacar que se va cerrando otra fecha de la Liga Profesional Argentina. Ayer fue victoria de Defensa y Justicia, 2-0 ante Barraca Central, con goles de Cardona y Peini Pil en contra. Racing cayó en el cilindro con silbidos, con cuestionamientos al técnico Fernando Gago, sin embargo, la academia está firme en la Copa Libertadores. Sánchez, Ortiz y Estigarribia para el decano de grandísima victoria en el cilindro de Avellaneda, descontaba Romero. Y después fue un partidazo en la Paternal, Argentinos Juniors, que por momentos brilló colectivamente, fue superado por 4-2 en la Paternal ante Gimnasia de La Plata, con golazos de los chicos del Lobo, dos del Escano, uno de tiro libre, zurdazo impresionante, otro de volea, Mamini de cabeza, Torres en un slalom con duelos individuales, en donde terminó definiendo realmente muy bien. La verdad es que Gimnasia, que colectivamente solamente soportó los embates de Argentinos, que reiteramos, ha jugado muy bien. Tuvo 30 minutos del segundo tiempo brillantes, hubo gol de Heredia y un golazo de Federico Redondo, el hijo del príncipe Fernando Redondo. Pero bueno, lo ganó Gimnasia con el hambre de sus pibes y con mucha efectividad. Esto es lo que tiene que ver con la fecha, que se cierra hoy, 19:30, en el partido frente que se enfrentan Tigre y Huracán. Y lo último, lo más destacado, pensando en el Mundial Sub-20 que se va a disputar en Argentina, Alejandro Garnacho, el pibe sensación del Manchester United, presiona al club inglés para jugar el Mundial Sub-20. ¿Cuánto tiene que ver Mascherano, que está en Europa garantizando la presencia de todas las figuras de los denominados europibes, que ya no viven en Argentina, pero que quieren jugar para la Argentina, que no nacieron algunos en la Argentina, en el caso de Garnacho? Y hablando de fútbol internacional y de España, Lionel Messi en Barcelona. Sí, Claudio, se reunió con jugadores históricos como Busquets, Sergio Busquets y Jordi Alba, y la verdad es que cada vez hay más rumores de la vuelta del ídolo argentino a la tierra donde le dio absolutamente todo, que es Cataluña. Claudio, un grandísimo abrazo y saludo para todos.
Un abrazo, Gustavo Ger, y tu clásico relato, más Ger que nunca. Gustavo Ger, el hombre de Pasión Nacional en el Diario Nacional 517. Cinco dieciocho de la mañana, bueno, vamos con algunos temas del día. Iron Mountain o Iron Mountain, el incendio en el depósito que fue circunscripto llevará 2 semanas su extinción. Se trata del mismo depósito que se quemó en 2014 y que dejara como saldo 10 bomberos fallecidos, lo recordamos, ¿eh? Y qué casualidad o causalidad, a días del juicio oral por aquel incendio de 2014 con 10 muertes, vuelve a incendiarse, y la parte que estaba intacta, qué casualidad, ¿no? Como decíamos, se ve que el círculo rojo tiene el traste sucio, qué casualidad. Nuevamente Iron Mountain, por segunda vez, ayer quedábamos espantados, azorados por esta noticia, nos remitía al año 2014, cuando se quemaron papeles del Círculo Rojo, ¿no? Papeles importantes, ¿no? De la familia Macri, del Círculo Rojo, en fin. Y como decía bien mi compañero Carlos Audeciuk, respecto al incendio de Iron Mountain, me decía este compañero, recordando aquella época, me comentaba justamente que quien había clausurado ese depósito fue el ingeniero Edgardo Castro, inspector del gobierno de la ciudad, por irregularidades de seguridad en sus instalaciones. Pero no se hizo nada por orden del jefe de gobierno de aquel entonces. ¿Y quién era ese jefe de gobierno? Les doy las iniciales. Mauricio Macri. Ese era el jefe de gobierno en aquel primer incendio de Iron Mountain, cuando se quemaron papeles y documentación importante del Círculo Rojo. Bueno, ahora también. Parece ser que la semana pasada habían clausurado ese sector que no se había incendiado, y hoy casualmente se produjo este siniestro. Casualmente, causalmente. Ya alguna investigación espero que se lleve a cabo urgente. Bueno, lo cierto que va a llevar 2 semanas su extinción, ya fue circunscripto el fuego. Lo decíamos, se trata del mismo depósito que se quemó en el año 2014, y que dejara como saldo 10 bomberos muertos. Tras la disparada del dólar ilegal, Alberto se reunió con el presidente del Banco Central en Casa Rosada. Alberto recibió a Miguel Pese, titular del Banco Central de la República Argentina luego de una jornada caliente del dólar ilegal. Ingresó pese a la Casa de Gobierno a las 15:50, se retiró cerca de las 6 de la tarde tras su encuentro con el presidente, con el que habló sobre la situación de la suba de los tipos de cambio. El titular del Banco Central se reunió también con el secretario general de la presidencia, Julio Vito Velo. Bueno, decíamos hace un ratito, bueno, presentaron la denuncia, denuncian penalmente a Lacunza, Sandleris y Prat-Gay por entorpecer las negociaciones con el FMI. Chodos los acusó de antipatria y calificó como conducta facciosa a los llamados de economistas del PRO al Fondo Monetario Internacional. Causa Vialidad, Cristina apeló el fallo ante casación para que se revierta la condena. Hablando de Cristina, adelantó el eje del acto en La Plata, el FMI y su receta de inflación y rescisión, y va a hablar también de la Argentina circular. Alberto, sobre la candidatura de Cristina, si quiere presentarse, dijo Alberto, que se presente. Ayer Alberto Fernández habló largamente en Nacional Rock con Mex Urtiz Berea y Matías Mousset en el programa El Mañana. Habló de todos los tópicos de la realidad del presidente. Vamos a escucharlo. Esto decía Alberto Ángel Fernández.
Muchos sintieron esta decisión como que yo, para mí era un... No, para mí era lo que tenía que hacer. En el momento en que lo tenía que hacer. Y ahora viene lo que tengo que hacer. Y estoy muy tranquilo, es lo que tengo que hacer, simplemente.
Ajá.
Estoy muy tranquilo.
Pero esto que lo meditaste, porque en un principio pensabas formar parte de las PASO.
No, yo medito que la parte que yo pienso y que más me hace, más me interesa, es que mi preocupación es que la derecha no vuelva a gobernar la Argentina.
Sí.
Y que yo, la verdad, nunca ha sido un obstáculo, nunca será un obstáculo un proyecto colectivo.
Sí.
Yo aprendí con Néstor que la política es un proyecto colectivo, que no es un proyecto individual y que, por lo tanto, tenemos que asumirlo de ese modo.
Sí.
Entonces yo digo, ¿para qué yo voy a sumar un elemento más de disputa si lo que nosotros necesitamos no es pelearnos entre nosotros, es pelearnos,
claro,
con los otros?
Claro.
Es discutir con los otros. Y entonces hay muchos compañeros que esto les cuesta entenderlo. Está muy claro que dentro de la coalición tenemos diferencias, y esas diferencias hay que resolverlas amigablemente, discutiendo y con el voto de la gente, sin dramatizarlo.
¿Muchos egos?
Y a veces sí, en la política eso pasa.
Y sí.
En la política a veces eso pasa, y la verdad es que yo lo que quiero ahora es... La verdad es que estamos pasando un momento muy difícil, porque la sequía nos deparó algo inesperado y una pérdida de casi 20.000 millones de dólares para la Argentina. Eso es mucha plata para la Argentina.
¿Qué te parece?
Es mucha plata para la Argentina. Tenemos que ver cómo capearlo, cómo ideamos una nueva solución, cómo sacamos el tema adelante. Fuimos sacando los problemas que nos dejó Macri con la deuda privada primero, con el fondo después. Nos cayó la pandemia, pudimos capear el temporal de la pandemia. Nos cayó la guerra, pudimos capear el temporal de la guerra. Nos cae la sequía, bueno, ahora estamos capeando el temporal de la sequía, y lo que en verdad quiero es tratar de concentrarme en que esto no...
¿Qué pasa en vos? ¿Qué mala suerte que tuve, ¿no es cierto? Una cosa, ¿qué te pasa cuando vos te quedás, vos ahí solo, que decís, pasó todo esto y yo manejando el barco con todo este quilombo mundial?
No, además venía con una ilusión alucinante, porque
claro,
venía con todo muy claro, porque decía, yo ya sabía lo que había recibido. No, eso no me preocupaba, y sabía lo que teníamos que hacer. Pero el día 99 me avisaron que cambiaban todas las reglas de juego, que se podía jugar con la mano, que podíamos pegar patadas, que... Dije, ¿cómo es que cambió todo, y cambiaron todas las prioridades, y de repente la salud se convirtió en la prioridad número uno, porque si bien es cierto que sabíamos que teníamos que volver a poner en marcha un sistema de salud que había sido destruido en la gestión anterior, creímos que podíamos tener más tiempo, pero teníamos que hacer todo a un ritmo increíble.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández en diálogo con El Mañana. No importa quién sea mi candidato favorito, yo quiero que la gente lo elija. Habló sobre la inflación, habló sobre los sectores informales, llamó a trabajar por los sectores informales que no cuentan con esos mecanismos y a reglamentar la economía popular. Respecto a los problemas económicos, también sostuvo que Argentina resolverá muchos problemas cuando terminemos de construir el gasoducto y podamos exportar para que ingresen dólares. Finalizará entre el 20 de junio y el 9 de julio, dijo Alberto Fernández, y también habló sobre la candidatura de Cristina, si quiere presentarse, que se presente. Esto es lo que dijo el presidente de la Nación, luego de anunciar que desiste de presentarse como candidato presidencial para la reelección, ¿sí? Esto lo había publicado, lo había dicho en un video publicado en redes sociales. Aseguró que la determinación que tomó era lo que tenía que hacer, pero además analizó el futuro del Frente de Todos y los posibles candidatos del espacio, entre ellos Cristina Kirchner. Hay dos miradas que por momentos se chocan, y lo mejor es que lo defina la gente. Yo quiero representar parte de una mirada, expresó Alberto a El Mañana. Tenemos varios buenos candidatos, Agustín Rossi es uno, Daniel Scioli también, Victoria Tolosa Paz es otra buena candidata. Lo que quiera hacer Cristina lo tiene que resolver ella y no voy a opinar sobre eso, no tengo ningún problema. Tiene muchos méritos para querer presentarse y muchas razones, respondió determinante el presidente en declaraciones a El Mañana por Nacional Rock. Bueno, muy bien, 5:27, tenemos mensajes grabados, mi querida Sonia, al contestador.
Claro que sí, a través de la línea nacional 0810-222-0870, y esto nos dijeron.
Sí, para el Diario Nacional. Bueno, felicito a Alberto porque la derecha no lo volteó. La derecha intentaba voltearla con esta corrida bancaria y se mantuvo firme y no van a poder. Y en un par de meses el peronismo nuevamente es triunfante. ¡Viva Perón, carajo! Pedro de Benavides.
Buenos días, Diario Nacional. Realmente lo que está diciendo Claudio, te felicito, tu valentía, tu valor, tu celo por el amor a la patria. Es algo hermoso. Me gustaría que todo tiempo se diga lo que dijiste en estos instantes. Es cierto, Arco, Terrabuzzi y cuánta cosa más. No puede ser que...
Felicitaciones, señor Claudio Orellano, César Orellano. Lo que dijo es perfecto. Habría que convocar a los productores y hacer ferias barriales. Con respecto a la descomposición del país, la hicieron en la época de, como dijo Gustavo Campana, en la época de Martínez de Hoz, ¿no es cierto? Cuando haciendo deudas para aprovechar Sorma, Macri, Pekín, y después se la... Señor César Orellano, en la descomposición del país la creó Macri, porque Macri ha llegado a decir barbaridades, que para qué queremos las Malvinas si tenemos tanto territorio, cuando él tiene un amigo inglés que está en zona fronteriza. Ha degradado el país, como perdió su negocio con Fly Bondi, ha llegado a decir que Carolina y la bandera no tiene sentido, que un avión...
Radio Nacional, señor Orellano, el presidente, escuché lo que decía con respecto al virus, el coronavirus, y me pregunto, ¿qué hubiese sido si en vez de estar un presidente con un equilibrio emocional como Fernández, que sobrellevó esta situación con admirable calidad, si hubiese estado Macri o su amigo Bolsonaro, que decían que era una gripe señal?
El PRO no es un partido político, son agentes internacionales de los grandes poderes que quieren quedarse con América, especialmente todo lo que es América Latina, que es el futuro del mundo. Por eso Mauricio Macri es otro y es el jefe de esta banda de que quiere vender la patria. Hugo Azaz.
Ahí estaba Hugo Azaz, nuestro amigo de Tafí Viejo, Olga de General Pacheco, Pedro de Benavides, bueno, y el compañero que no nos alcanzó a dejar el nombre, Claudio, todos conectados a través de la línea nacional.
Bueno, muy bien, gracias a los compañeros, compañeras que se han comunicado a través del contestador. Dejó tres mensajes el compañero. ¿Cómo se llama? ¿Carlos de Núñez era? No. Ah, que le diga a Carlos de Núñez. No, Carlos de Núñez, por supuesto que le agradecemos siempre sus mensajes, pero Carlos, si del otro lado responden con violencia, nosotros no tenemos que responder con violencia. Vos sos un tipo muy inteligente que podés decir las cosas de otra manera, ¿sí? Porque sos un tipo inteligente, pero no sé por qué haces eso, por qué recurrís a eso. ¿Te crees que con eso vamos a impactar con lo que digas vos así de esa manera? No. Que la violencia la hagan ellos, nosotros respondemos de otra. Que hay que cruzar a los violentos, que hay que cruzar a los golpistas, que hay que cruzar a los conspiradores, sí. Denunciarlos y decir que son conspiradores, que son antidemocráticos, que son apátridas, que son antipatrias, sí, eso sí hay que decir. Ahora, no podemos utilizar un mensaje violento. Te lo digo con respeto, Carlos, sabés que te tengo mucha estima y me encanta cuando participás, pero sos lo suficientemente inteligente para decirlo de otra manera. 5:32. Muy bien, ¿no? Treinta y tres de la mañana. Bueno, habló Guillermo Carmona con Radio Nacional Mendoza Quino. Guillermo Carmona, ustedes saben, es actual secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Y bueno, ustedes saben que Carmona ha comunicado que va a ser precandidato a gobernador por Activa Mendoza en las internas primarias del Frente Elegí. Bueno, Carmona es el candidato peronista de Mendoza y dijo que Cornejo y De Marchi son el mismo contenido con distinto envase, hablando de los candidatos del PRO y del radicalismo mendocino. Esto decía Guillermo Carmona.
Mira, en primer lugar, Cornejo y De Marchi son el mismo contenido con distinto envase de presentación. Creo que hay una matriz conceptual neoliberal que los caracteriza. Y son, como decía, corresponsables. Nada de lo que se ha hecho en Mendoza se hubiera hecho sin los votos que habilitó De Marchi en la legislatura. Hay que tenerlo muy, muy, muy claro. Lo segundo es que la implosión de Cambia Mendoza demuestra el fracaso del proyecto político, económico y social que representaba y que se ve reflejado en la situación calamitosa en que está nuestra provincia. Y en tercer lugar, destaco que la situación de ruptura evidencia una ruptura que no ha sido de partidos, sino que ha sido transversal. Entonces vemos del radicalismo acompañándolo a De Marchi, dirigentes del PRO quedándose con Cornejo, digamos, ¿no? Uh-huh. Esto realmente marca también que hay una cierta connotación de oportunismo que es muy muy característica de este proceso que se está viendo, de desintegración del proyecto que representaron Cornejo, Suárez y De Marchi. Así que bueno, a eso hay que contraponerle una propuesta alternativa, y hay que señalar sobre todo a los justicialistas, integrantes, a quienes simpatizan con nuestro frente, hay que ponerle mucha convicción. Es un escenario en donde el peronismo, en donde el frente elegí puede ganar, un escenario en el que podemos ganar. Yo notaba que algunos dirigentes, militantes, se mostraban preocupados por la migración que podía haber hacia lo de Marchi. La opción aquí no es De Marchi, la opción somos nosotros. y en eso vamos a trabajar.
Ahí está el candidato, precandidato a gobernador por Activa Mendoza en las internas primarias del Frente Elegí, Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, señalando: necesitamos apuntar a una Mendoza productiva que recupere la cultura del trabajo, sosteniendo además que Cornejo y De Marchi son el mismo contenido con distinto envase. Habló el presidente de CATEDA, que es la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustible, Derivados y Afines. Me refiero a Guillermo Pereira, analizando las elecciones en Neuquén. El conductor de la lista azul y blanca del Movimiento Popular Neuquino analizó las elecciones en esa provincia. Opinó el dirigente petrolero que hace falta una convocatoria urgente del partido para analizar las elecciones y hacer una autocrítica. El diálogo del presidente de CATEDA con LRA43, Nacional Neuquén.
El resultado ha sido legítimo. Claro. Nadie, eso no está en duda.
No, claro.
El resultado no está en duda. Ahora, para adentro, nosotros, el Movimiento Popular Neuquino, tenemos que hacer la autocrítica, pero ya, no dejar pasar el tiempo.
Claro.
Más tardar esta semana, hay que estar con las autoridades partidarias, junta de gobierno, convención. Si no, parece que acá no hubiera pasado nada. Entonces, al haber responsables, esos responsables tienen que convocar, y si no, habrá autoconvocatoria, pero... Ajá. El tema es que tiene que asumir la responsabilidad de convocar a los cuerpos orgánicos partidarios, junta de gobierno, claro. Hay que convocar también a las juntas seccionales, la convención partidaria. Hay que hacer un análisis. Hay lugares donde desde la agrupación azul y blanca pedíamos que se solucionaran temas importantísimos. Yo le digo uno, lo que pasaba en Añelo. Añelo, la ciudad de Vaca Muerta, está sentada arriba mismo de Vaca Muerta, de la segunda reserva mundial, sí, de gas no convencional, no tienen gas.
Claro.
Sectores que no tienen gas. ¿Y cuánto tiempo se demoró? ¿Cuánto el tema del agua? Cortes de rutas. Y queremos un buen resultado de Añelo, imposible. Esta es la candidata nuestra, decía. Está muy feo, toda la gente está muy enojada.
Sí, claro.
¿Y con quién está enojada? Con el Movimiento Popular Neuquino.
¿Cómo se da la autoconvocatoria? Porque usted dijo, si no hay una convocatoria...
No, si no hay una convocatoria de las autoridades partidarias para hacer un análisis, sí, de lo que ha pasado, seguramente sectores que van a hacer autoconvocatoria.
Uh-huh.
Entonces, acá hay que contener a la gente del Movimiento Popular Neuquino. La única forma de contenerlo, llevarlo a que te hagan catarsis y critiquen lo que sea un punto de partida para mejorar y todo lo que haya que mejorar partidariamente.
Ahí está la palabra del conductor de la lista azul y blanca del Movimiento Popular Neuquino, Guillermo Pereira, quien es presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines, CATEDA. Seguimos en Neuquén. Habló el especialista en Medicina General, Walter Erdozain. Dijo que el sistema de salud pública está prácticamente diezmado. El ex candidato a diputado provincial por Libres del Sur en las últimas elecciones de Neuquén se sumó al equipo que acompañará a Rolando Figueroa en la gobernación de la provincia desde el área de salud. Es necesario mejorar la calidad de vida de los profesionales del sector, dijo Erdozain en diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
En un principio yo quiero comentarle que los profesionales de la salud estamos agremiados a Ciprosapune,
uh-huh,
y Ciprosapune no formó parte de la protesta de los elefantes.
Uh-huh.
Los elefantes fueron compañeros de hospital de otros sectores y nosotros, muchos profesionales, porque no solamente yo, sino que muchos profesionales los acompañamos en el reclamo, pero no fuimos, y yo personalmente no fui el que estuvo al frente de la gesta ni nada, simplemente hice un acompañamiento porque me parecía justo el reclamo de mis compañeros, enfermeros, personal de servicio, técnicos, me pareció que era justo el reclamo que hacían porque era un reclamo salarial, se había hecho un acuerdo salarial que no era el que correspondía, y nosotros, los profesionales de la salud, acompañamos desde nuestras posibilidades a los chicos para que pudieran hacer esa manifestación que fue fenomenal. Y aprovechamos que los medios nacionales estaban por esta zona y pudieron conocer nuestro hospital, y ahí se vio algo bastante real de cómo estaba el sistema de salud en la provincia de Neuquén. El sistema de salud pública está prácticamente diezmado, la fuga de profesionales es diaria, todos los días un profesional está renunciando y es imposible poder cubrir esos cargos porque las condiciones no son tentadoras para los profesionales.
Bueno, cambiemos de tema, vamos a escuchar al representante de la comunidad armenia, Carlos Aram Barseguian, justamente a 108 años del genocidio armenio. El colectivo de fotografía Ojo al Sur invita a la charla sobre el proceso creativo fotográfico a cargo de Cristian Gibelequian y Diego Fernández y la proyección de Hermana Agua, homenaje al pueblo armenio. La palabra de Barseguian en diálogo con LRA 30, Nacional Bariloche.
Los 24 de abril de cada año se conmemora el comienzo de lo que es el genocidio armenio, que como dijiste vos es el resumen del proyecto de destrucción o aniquilación del pueblo armenio desde, en sus tierras históricas. Esto en un contexto de la Primera Guerra Mundial, podemos hablar de una etapa casi pre-nazi, porque incluso los alemanes participan del plan de exterminio del pueblo armenio. Después este modelo, de alguna forma lo toman para llevar adelante el tema del holocausto, ¿no es así? Judío, o sea, como ejemplo, incluso Hitler... Hay una frase famosa que dice, ¿quién recuerda hoy el exterminio de los armenios? ¿No es así?
Sí.
En esa época todavía no existía la palabra genocidio. En 1948 esa palabra fue inventada, digamos así, por Rafael Lemkin, basándose justamente sobre el caso armenio y el caso judío.
Vamos a hablar ahora de economía y de la dolarización. Dialogó con Radio Nacional Córdoba el economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Federico Cirulnik, quien señaló que la dolarización tendría como consecuencia un salto muy grande en los precios y en la mayoría de los bienes y servicios, y como contrapartida generaría una brutal caída en los ingresos reales. La palabra de Cirulnik con Radio Nacional Córdoba.
Bien, nosotros desde Censo venimos advirtiendo serias consecuencias, ¿no?, de una dolarización, pero a su vez dividimos el análisis en dos, ¿no? Hay uno que es el que más se viene discutiendo y en el que tanto economistas opositores como oficialistas vienen discutiendo, ¿no?, y poniendo los inconvenientes que traería esta medida, ¿no?, que tiene que ver con nivel de tipo de cambio al que se debería dolarizar, dada la situación actual de escasez de reservas, ¿no?
Claro.
Entonces, los distintos análisis, según tomen únicamente la base monetaria, o tomen la base monetaria más los depósitos, o tomen la base monetaria, los depósitos y los activos del Banco Central, arrojan un tipo de cambio, ¿no?, que en algunos casos va por encima de 1.000, 2.000, incluso análisis que sino que estiman que sería necesario un tipo de cambio de 7.000 pesos por dólar, ¿no?, para llevar a cabo esta propuesta dolarizadora. Las consecuencias de eso serían, sin duda, un salto inicial muy grande en los precios, ¿no?, de la mayoría de los bienes y servicios, y como contrapartida una brutal caída de los ingresos reales, ¿no? Ahora bien, eso, bueno, sin duda sería un grave problema para la mayoría de los argentinos y argentinas. Por el otro lado, lo que nosotros tratamos de describir, ¿no?, acerca de lo que implicaría una propuesta de dolarización, tiene que ver con la pérdida de capacidad en materia de política económica, ¿no?, de política monetaria, que perdería nuestro Estado-Nación, ¿no?
Claro.
Hay una característica central de los estados modernos que tiene que ver con la característica de cualquier Estado de ser un prestamista de última instancia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Estado ante cualquier contingencia puede hacer frente, ¿no?, por ejemplo, a una corrida bancaria, ¿no?
Claro.
Imagínense, por ejemplo, un escenario de pandemia en una economía dolarizada en donde el Estado no hubiese podido salir a gastar y a socorrer a tanto, ¿no?, a trabajadores privados, públicos, como mismo a las empresas, ¿no?
Bueno, a los conceptos vertidos o al análisis vertido por Federico Cirulnik del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz se sumó la economista del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, refiriéndose a la supuesta dolarización de la economía de Argentina, una de las propuestas del referente de la ultraderecha Javier Milei. Señaló Aldana Denis, dolarizar la economía significaría una caída del 98% del poder adquisitivo. El diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Dolarizar implica básicamente reemplazar los pesos existentes por dólares. Mm. Es decir, desaparece nuestra moneda nacional. No van a circular más pesos. Obviamente este tipo de discusiones se dan en un contexto en el que la economía argentina está atravesada por dificultades en la acumulación de reservas por parte del Banco Central, que es un problema histórico en Argentina. Y además, en el contexto de inflacionario vuelven a surgir estos discursos como posibles soluciones a la situación de la inflación y de la pérdida del poder adquisitivo. Si nosotros consideramos, por ejemplo, hoy el salario bruto promedio del sector privado asciende a 276 mil pesos más o menos, que si sacamos el 17% de obra social, aportes y contribuciones a la seguridad social, tenemos un total de 187 mil pesos. Un salario de 187 mil pesos, con el dólar oficial de hoy de 224 pesos, tendríamos 840 pesos. Si consideramos, por ejemplo, un tipo de cambio de 400, considerando lo que pasó con el blue la semana pasada, hablaríamos de 467 dólares. Ahora bien, si nosotros consideramos un dólar de 8.600, de 2.860 pesos, como considerábamos en el primer escenario, tendríamos un salario de 66 dólares. Una pérdida del poder adquisitivo de 92%.
Ahí está la palabra de Aldana Denis, con un dólar de 2.860 pesos, tendríamos un salario de 66 dólares y una pérdida de poder adquisitivo del 92%. Bueno, pero en rigor de verdad, después dijo, mientras que con un dólar de 9.860 pesos la caída del poder adquisitivo sería de casi el 100% del 98%. Habló Noelia Chartier también sobre el tema, dialogó Noelia Chartier con Radio Nacional Resistencia, dijo que la dolarización es alentada por los tanques de pensamiento de los Estados Unidos, dice oficinas de pensamiento, los famosos think tank, son los tanques de pensamiento yanquis. Bueno, esto decía Noelia Charter en diálogo con Nacional Resistencia. La dolarización es alentada por estas oficinas de pensamiento yanqui.
Puntualmente, cuando hablamos de dolarizar la economía, lo que tenemos que entender es que esta idea no nació ahora, ¿sí? Esta idea que plantea Milei en su propuesta viene nutrida de una de Cato Institute, que es una oficina neoliberal que se fundó en el 1974 por multimillonarios estadounidenses, ¿sí? Entre ellos está un economista que se llama Steve Hank, que es justamente uno de los que nutrió la idea de Cavallo de la convertibilidad y el que le acercó la propuesta ya de la dolarización a Menem cuando iba, cuando pensó en postularse a la tercera presidencia y que la convertibilidad ya no se sostenía. Así que esta no es ninguna idea nueva, claro, por así decirlo.
Claro.
Es decir, tenemos que tener en cuenta que esto viene de un laboratorio de pensadores multimillonarios de Estados Unidos. O sea, no se piensa en el bolsillo del ahorrista y del asalariado cuando se plantean estas ideas. Eso es lo que tenemos que entender en un principio, ¿no? Yéndonos puntualmente a la pregunta que me hiciste acerca del impacto que tendría. A ver, al nosotros eliminar el Banco Central, que es quien regula todo lo que es la actividad bancaria y garantiza las operaciones no solo de los ahorristas e inversores, sino también de los propios bancos del sistema, primero lo que tenemos que pensar es la vulnerabilidad en que va a quedar expuesta la economía al momento de una corrida bancaria, por ejemplo. ¿Quién va a salir a hacer un salvataje a un banco? Es algo similar a lo que se está, no solo lo que vivimos en el 2001, sino lo que se está viviendo ahora en Estados Unidos, que la Fed, incluso, que funciona como lo que sería un banco central para nosotros, está haciendo justamente ese ataque de los bancos que están quebrando. Y ¿sí? Nosotros no podríamos hacer nada.
El diario de Nacional.
Fuerte explosión e incendio en zona oeste. Investigan las causas del siniestro. Gran operativo de bomberos y policías. 6 personas heridas gravemente. Información de último momento. En la zona oeste fueron evacuadas 40 familias. Varias personas resultaron heridas en la zona oeste. Ahí en Santos Lugares. En la zona de Santos Lugares. 5:51 de la mañana, y que se viene en un rato, Sonia.
El panorama nacional, ya anda el Chelo Ayala por allí calentando motores, Mariana Gil Laborde, también Romina Wiener, Ramiro Poza y todo el equipo del Servicio Informativo de la Radio Pública.
Bueno, y vamos ya al mensaje o a los mensajes de nuestros amigos, amigas, compañeros, compañeras.
Estamos totalmente agradecidos, nos han desbordado hoy con mensajes, así que realmente siempre digo, ¿no? Este ratito que se hacen para escribirnos, no solo para escucharnos, lo valoramos y mucho. Buen día, Sonia, Claudio y equipo, los saluda Nelson, panadero de 17 de agosto, partido de Puan, en la provincia de Buenos Aires, a 150 kilómetros de Bahía Blanca. Son mi compañía de madrugadas, abrazo grande. Nelson, un placer infinito, bienvenido. Gracias, gracias por tu mensaje y por ser parte de nuestro diario. Por aquí nos dicen buen día, soy Marga, abrazo grande para ambos. Sonia, gracias por la selección musical, me re gustó ayer escuchar el Paz Martínez. Hoy sus ojos se cerraron y el Borero a nosotras con Omar a Portuondo. Por Dios, buen programa y éxitos. Amarga, nuestra querida compañera del Alto Valle, allí en General Roca, provincia de Río Negro, también. Muchísimas gracias y me encanta que hayas disfrutado de nuestra música. Margarita, buen día para toda la gran audiencia, gente, compañera de Madrunoches. Miguel de Chascomús, también cantando presente por aquí. Hola Sonia, Claudio, buen martes, acá como siempre escuchándolos, besos y abrazos. Dice El Gurka. Muchísimas gracias también, querido compañero, por ser parte. Y Nora Eugenia de Salta se suma a nuestro diario con su mensaje. Hola Sonia, Claudio, debería prohibirse ya que el país, todos los medios pronuncien la palabra dolarización. ¡Qué pica energía tiene el gobierno! Un saludo desde Salta. Abrazo fuerte entonces a nuestra querida Nora Eugenia.
Abrazo.
Y uno más. Saludos cordiales desde Neuquén Capital. Equipo de la Radio Nacional. Ricardo, cocinero neuquino patagónico. Otro cocinero amigo
otro
que se suma.
Otro cocinero, qué bárbaro. Impresionante. Es impresionante la cantidad de gente nueva que se ha anotado. Sonia tiene el libro de actas al lado, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Reiteremos el nombre del compañero.
Nuestro compañero, en este caso, desde Neuquén, se llama Ricardo.
Ricardo, desde Neuquén. Bueno, muy bien. 5:53 de la mañana, reiteramos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, Sonia.
Me decía Mariana Gil Laborde que ya no llueve, por lo menos en la zona del microcentro. Pero bueno en algunos sectores recién está empezando a gotear, como recién nos contaba Sergio de Las Heras. El cielo está cubierto con lluvia en algunas partes, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 17 grados 3 décimas, la humedad 89%, y lo cierto es que el pronóstico de lluvias se mantiene hasta la tarde de hoy.
Muy bien. Cinco minutos para las 6 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, recordando que Massi Ferraresi anunciaron un plan de inversión de Edesur con 278 obras en 12 partidos del conurbano. Atención, el gremio de fleteros acordó en el Ministerio de Trabajo y levantó el paro de 24 horas. La medida de fuerza del gremio había comenzado en el inicio de ayer lunes bajo la consigna del transporte de cargas. Está en emergencia y afectó a puertos y a varias ciudades. El episcopado inició una semana de deliberaciones y rezó por la salud del Papa a 10 años de su consagración, como sumo pontífice. Muy bien, nos vamos yendo, Sonia querida. Ya va llegando el panorama nacional de noticias. Ya está Chucho Valdés, no, Bebo Valdés, el papá de Chucho, con este homenaje al gran Cachao, al rey del mambo. Buen regreso a La Plata, espero que sea sin lluvia y sin humo.
Muchísimas gracias, mi querido Claudio. Déjame saludar que dos mensajitos que llegaron sobre el final.
Vamos.
A José Luis de San Bernardo, tranquila, allí en Jujuy, y a Claudio de Comodoro Rivadavia. Gracias enormes a cada uno de los amigos y amigas que, obviamente se sumaron a nuestro diario. Y si Dios quiere, solo si él, será esta mañana.
Será esta mañana dentro de 21 horas. Che, Jujuy, Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, ¿cómo está? Encendida Comodoro Rivadavia, escuchando el Diario Nacional, Santo Tomé, San Salvador, Canal de Beagle, también hoy nos escuchaban del lago argentino Calafate.
Sí, señor.
¿Sí? Mamita querida, somos nacionales, somos bien federales. Nos despedimos, chau, hasta mañana, gracias por todo, ya viene el panorama.
Panorama Nacional, el país en una sola radio.
Buen día, bienvenida. Bienvenidos al panorama nacional de la radio pública, aquí como cada mañana de 6 a 7 para acompañarles con toda la información a través de la radio más importante de la República Argentina. Claro que sí, Radio Nacional Argentina. Buenos días, a las 6 de la mañana le decimos a la señora Mariana Gil Laborde, ¿cómo le va?
Pero muy bien, buen día, Chelo, buen día a los compañeros, a las compañeras, buen día para todos. ¿Cómo está? Pasados por agua, un poquito de lluvia, sí.
Con chaparronazos, casi.
Sí, exactamente. Bueno, va a estar toda la jornada, sí, con lluvias aisladas.